En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. De viernes no, de verano. Ya me gustaría que fuera de viernes. ¿A ti también, Elías?
Oh, ya lo creo.
No estaría mal, no estaría mal. Bueno, en fin, verano. Partidazo de verano, edición 15 de julio. Saludos de Luis Munilla. Con Carlos Ganga, con Sinsaca Avilés y con Abel Madrigal, que están al mando, y con Javi Rodríguez y Axel Tapia en el sonido. Y, por supuesto, la gente de la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando. Silvia Ramos, que lleva mucho tiempo además aquí ya, que empuja mucho. Gonzalo Carbajo, Paula Otón y Roberto Calvo. Aquí estamos, digo, en el día en el que el Real Madrid ha presentado a Álvaro Carreras. En el día en el que Lamine Yamal y Ter Stegen siguen siendo los protagonistas en el Barça. Y en el día en el que el Atlético de Madrid ha hecho oficial otro fichaje para la causa, para la próxima temporada. Fichaje relámpago, además. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Gran día para iniciar tus vacaciones.
Sí, sí, desde luego. Si uno había soñado un guión ideal para empezar las con...
Te voy a decir una cosa. Me parece que esta frase la repito cada año. Gran día para iniciar las vacaciones. Siempre cae algo en tu primer día de vacaciones,
sí,
o en el segundo.
Sí, es verdad, es verdad. Y hoy se puede considerar que ha caído un premio importante, ¿no? Porque el fichaje de Thiago Almada y que el Atlético de Madrid ha anunciado oficialmente a las 21 horas de hoy, a las 9 de la noche, ese acuerdo con Botafogo para el fichaje del argentino, que además tiene el mismo representante que De Paul, que Molina, que Correa. Es un hombre que, bueno, que es capaz de hacer operaciones como esta, que se ha gestado en pocos días, aunque ya te digo yo que Thiago Almada forma parte del deseo recurrente del Cholo y de la dirección deportiva desde hace varios mercados. A falta solo del reconocimiento médico, hemos podido saber además que el futbolista tiene previsto viajar mañana a Madrid y el jueves por la mañana pasar esas pruebas médicas, que deberían ser un trámite. Tiene 24 años Thiago Almada, y después, si no hay ningún contratiempo, irá al Metropolitano a firmar presuntamente un contrato de cinco temporadas. El Atlético de Madrid, me cuentan, pagaría una cantidad inicial por una parte de la propiedad, alrededor del 50%, pagaría 20 millones y luego tiene la opción, la posibilidad de seguir coronando partes de la propiedad con el tiempo y en plazos, en una fórmula, yo diría, parecida a la que empleó el Atlético de Madrid con Samu Omorodion en la venta al Oporto, que hace muy poquito ha coronado ya el 100% de la propiedad del futbolista.
Jugador del Botafogo, que ha jugado cedido en los últimos meses en el Olympique de Lyon, en Francia. Hemos estado hablando antes, ¿no?, fuera de micrófono, sobre el asunto de los extracomunitarios. Parece que en principio no hay problemas para el Atlético de Madrid en ese sentido. No, digo en principio. No. Otra cosa es que el Atlético quiera quitarse extracomunitario de en medio.
Sí, dices bien, porque extracomunitarios como tales son Lino y Molina los que tiene el Atlético de Madrid, pero se había suscitado la duda sobre si Gallagher, que es inglés y que no está en la comunidad europea, no es comunitario, podía ser un problema para que entrara Thiago Almada. Me cuentan y me confirman desde el club que Gallagher sí es inglés, pero tiene pasaporte irlandés, por tanto no figura como extracomunitario.
Bueno, ¿quién es el nuevo futbolista del Atlético de Madrid? Hemos llamado a Leandro Bonsante, compañero de Radio Mitre y D-Sports en Argentina. Hola, Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, hola a todos. ¿Me reciben bien?
Recibimos perfecto.
Aquí estamos entrando en las vacaciones de invierno. Yo, que soy fanático del verano, los envidio. Además, fanático del verano madrileño. Pero bueno, acá en Argentina también ciertamente conmovidos por este paso de Thiago Almada al Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que es un jugador joven, pero absolutamente maduro, muy maduro. El año pasado la rompió, como se dice por estos lados, jugando con la camiseta de Botafogo para jugar y ganar la Copa Libertadores de América, la primera en la historia del equipo carioca, que causó impacto ganándole al PSG en el último Mundial de Clubes. Ya Santiago, como bien decían ustedes, transferido o cedido, teniendo en cuenta que son los mismos propietarios, al Lyon de Francia, y con un nuevo argentino en el equipo del Cholo, que a nosotros también nos llena de ilusión, porque teniendo en cuenta que estamos a un año del Mundial, va a estar la gimnasia de empezar a jugar con Juliano, con Julián Álvarez, que son socios en la selección. Y para Atlético Madrid, considero yo que es un jugador que el Atlético no tenía. Un jugador que acá se dice gambetea, allí regatea, que agite un poco el ataque del Atlético Madrid. Uh-huh. Y que era un jugador que empezó jugando en banda y que ahora es un jugador que juega más por dentro y que pasa bien y que gambetea y que tiene gol. Me parece una fantástica compra.
Podemos decir, Leandro, es un mediapunta, un trescuartista, ¿no? Que decís vosotros.
Exactamente, exactamente. Un jugador que en los últimos 30, 35 metros de la cancha elabora bien, pasa bien, gambetea, tiene gol. Y además ya lo hacía en Vélez cuando él había iniciado con un técnico muy exigente que tuvo acá como Gabriel Heinze, que no tiene ningún problema a la hora de arremangarse y correr y poner el overall.
Ah, bien.
Y eso el Cholo lo ha hecho con Julián, que Julián un poco ya lo lleva en la sangre, pero lo ha hecho con su hijo, más atrás en el tiempo con Griezmann. Y la verdad que me parece una gran incorporación. Un jugador que además, a mí me toca comentarlo aquí en la Argentina, al Atlético mucho, y no tenía ese jugador que agite el ataque. Y me parece que Thiago está en condiciones de hacerse cargo de ese rol en el equipo de Simeone.
La última pregunta que te hago, Leandro, ¿lo compararías, lo podrías comparar a algún futbolista que la gente pueda conocer?
Mira, acá en los inicios, en la Argentina, se lo comparaba mucho con el desparpajo de Carlos Tevez.
¿Con Tevez?
Con Tevez, sí. Uh-huh. Entonces, ese jugador que no termina siendo ni delantero, ni volante, que acá se le dice el 9 o 10 por el número de camiseta, y yo le pondría un 9 y medio. Un jugador que gambetea, que tiene gol y que juega. Me parece que ahí se engloba muy bien. Y acá se lo comparaba mucho con Tevez, otros un poco más osados, con Kun Agüero. Para mí el Kun terminó siendo más finalizador. Me inclinaría por un argentino si lo comparo con el buen Carlos Tevez.
Joder, pues nos ha encantado el perfil que nos has trazado, Leandro. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh?
No, por favor, el placer es mío. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Está Elías Israel. Hola, Elías, que no te he dicho hola.
Buenas noches.
Solo te he preguntado por las vacaciones.
Me doy por saludado.
Está Fernando Evangelio de Nueva. Hola.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
¿Quieres decir algo? ¿Has visto poco Almada, ¿no? Como todos, más o menos. ¿O?
Bueno, hemos estado antes viendo más cosas para refrescar un poquito la memoria. Es lo que ha dicho el compañero. Es un media punta que le gusta moverse por todo el frente de ataque. Él está todo el rato moviéndose. Es bastante vertical, o sea, busca bastante la portería contraria, tiene buen golpeo de balón, tiene mucha calidad, tiene desequilibrio y es un futbolista para sumar calidad y peligro a la zona de tres cuartos del Atlético de Madrid, en teoría, para convertir al equipo en más peligroso y para darle más variantes. A mí me parece un buen fichaje, que además es un chico que ha hecho un camino poco común para los futbolistas que salen de Sudamérica, porque este chico se fue a la MLS, a jugar a Atlanta United, a Estados Unidos. Después aterrizó en Botafogo, ha estado cedido en el Lyon porque Botafogo y Lyon tienen el mismo dueño, sí, que es John Textor, y ahora llega al Atlético de Madrid por un camino distinto al que han llegado otros compañeros suyos, como Julián, por ejemplo. Julián ha hecho un camino diferente, pero es sumar calidad y desequilibrio al ataque del Atlético de Madrid.
Un internacional argentino por 20-25 millones del frente de ataque me parece una buenísima operación.
Campeón del mundo.
Sí, porque jugó 8 minutos contra Polonia.
Sí. Ahí estaba, seleccionado para un Mundial. Sí, hola, Nacho Peña.
Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo estupendamente. Y tú seguro que mejor porque estás a punto de irte de vacaciones, ¿no?
A puntito. Decías tú antes que estabas de viernes. Yo, para mí van a ser viernes ya todos los días a partir de ahora.
Bueno, espero seguirte pronto el camino. Y está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, querido?
Sano y salvo.
Que no es poco, ¿no?
Es bastante.
Es mucho, sí.
Bueno, Antonio, por cierto, esta mañana otra cosa
déjame
que
te cuente. Sí. Déjame que te cuente, porque en tiempo real estoy intercambiando WhatsApps con fuentes cercanas al club para ver todos los detalles de esta operación. Me cuenta que en un principio se había estimado esa posibilidad de comprar parte importante de la propiedad, pero finalmente yo creo que el contrato que van a hacer y que va a firmar el jueves el jugador y que va a firmar el Atlético Madrid con Botafogo, yo creo que al final con la empresa que tiene los derechos del futbolista van a intentar comprar la mayor parte de la propiedad, o sea que luego ya sabremos cuánto es lo que le va a costar al Atlético de Madrid, pero entienden que no es una apuesta, que es un jugador que merece la pena invertir, ya veremos por cuánto. Esta mañana sí hemos contado que hay futbolistas que el Atlético de Madrid quiere sacar porque se liberaría una ficha importante de cara a la masa salarial. Estamos hablando de jugadores como Lino, como Saúl, y de Saúl hemos contado que el Rayo Vallecano viene a por el futbolista todavía del Atlético de Madrid, que ya jugó en el Rayo en la 13-14, jugó una temporada. El problema, me cuentan, sería la alta ficha. En ningún caso el Rayo va a asumir o va a querer asumir los 14 brutos que tiene Saúl de ficha, pero como el Atlético de Madrid está muy interesado y tal vez el futbolista también por quedarse en la capital de España, bueno, pues están intentando buscar la fórmula que permita a todos salir bien de este tránsito, ¿no? El Atlético de Madrid se libera masa salarial, se quita una ficha de un jugador con el que el Cholo no cuenta, así que vamos a ver, pero el Rayo quiere a Saúl, aunque el Rayo también hoy ha hecho la cesión de Gumbau, futbolista de un mediocampista del Granada, que me cuentan también que no implica ni incompatibiliza la operación de Saúl.
Bueno, pues nada, vamos a ver lo que decide Saúl, que seguramente será el que más tenga que decir en todo esto, porque si al futbolista le dirán, bájate la pasta, renuncia a cosas, y así es más fácil que la operación se haga. Pero bueno, a esperar acontecimientos, y a ti no te digo nada y te lo digo todo, Antonio.
Salvo emergencia, estaré de vacaciones.
Cuídate y descansa.
Un abrazo.
Bueno, decía, han pasado más cosas en este día, por ejemplo, que este mediodía el Real Madrid ha presentado a Álvaro Carreras en Valdebebas. El lateral gallego va a lucir el dorsal 18 y se ha mostrado así de feliz por volver a la que fue su casa.
Significa todo, cumplir un sueño, volver a mi casa, la que fue 3 años aquí, que tengo experiencias increíbles y, como te digo, viviendo un sueño con muchísimas ganas de afrontar este reto ya y deseando empezar.
Veremos qué hace el Madrid con el overbooking que tiene la banda izquierda, del que vamos a hablar enseguida. En el Barça, Ter Stegen ha vuelto a ejercitarse en el gimnasio por segundo día consecutivo. Recordemos que Flick sigue teniendo a 4 porteros ahora mismo en la plantilla y que la intención del Barça es que Ter Stegen se marche. Pero Ter Stegen, de momento, quiere aguantar en el FC Barcelona. La fiesta de Lamine, por otro lado, sigue dando que hablar. Hoy una de las personas con enanismo que participó en la fiesta se ha desmarcado del colectivo que puso el grito en el cielo. El gobierno igualmente sigue con la investigación que ha encargado sobre el asunto, pero el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pedido no dramatizar en exceso.
Al final, la libertad siempre tiene que conciliarse bien con el respeto a los demás, ¿no? Y sobre todo a las personas que tienen una especial situación de vulnerabilidad o a los colectivos que tienen una especial situación de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno ha estado atento a eso. También el mensaje que proyectan los deportistas tiene que ser siempre un mensaje positivo, lo decimos siempre, ¿no? El deporte va de la mano de los valores, ¿no? Y de la idea del respeto. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando eso, también sin dramatizar en exceso, ¿eh? Pensemos que además Lamine es un chico muy joven, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es un esfuerzo educativo, formativo, ¿no? Y por esa vía seguramente que se avanza más.
Pues eso, palo y zanahoria de Uribes al asunto de la fiesta de Lamine Yamal. Nico Williams ha firmado hoy su nuevo contrato con el Athletic, que le va a unir al club hasta el año 2035. Y ha explicado los motivos por los que ha decidido decirle no al Barça y renovar por el Athletic.
Creo que tenemos una temporada muy larga por delante, títulos muy ambiciosos como la Champions, que todo el mundo pues le gustaría jugar. Qué mejor que hacerlo con el club de mi vida, y nada, me gustaría seguir haciendo historia aquí en Samamés, con la afición, con mi familia y, bueno, con mucha ilusión.
Y ha dicho también que está recibiendo mucho apoyo de la afición del Atleti por la calle. Esto es una información del partidazo que hemos contado esta mañana a través de las redes sociales del programa. Y es que Fernández Borbalán va a ser el nuevo responsable técnico del Comité Técnico de Árbitros. Ya sabéis, después de la nueva remodelación teníamos un responsable máximo, que es Francisco Soto, y ahora Fernández Borbalán va a ser el responsable técnico. Y Prieto Iglesias, otro exárbitro, va a ser el nuevo responsable del VAR. El Español ha anunciado la renovación de Manolo González, que amplía hasta 2027, un año más de lo que tenía, lo que pasa que condicionado su último año a que el equipo permanezca en Primera División. El Mallorca se ha hecho con el fichaje del portero finlandés Lucas Bergström hasta 2027. En la Eurocopa Femenina, la noticia es que Suiza, que es nuestro rival del próximo viernes en los cuartos de final, ha tenido que cancelar su entrenamiento del día por el resfriado de varias de sus jugadoras. Alguno con el aire acondicionado nos puede pasar lo mismo en cualquier momento, así que tocaremos madera. Y en ciclismo, el Tour de Francia ha vivido hoy su primera jornada de descanso. A partir del jueves es cuando llega la alta montaña, con la primera etapa pirenaica final en Hautacam. Así viene el día, y así lo contamos hasta la 1:30, contraportada incluida. No Y es que estáis ahí a punto de iros de vacaciones, Nacho más que Elías, pero Elías, es que la cara que te veo no es de irte de vacaciones, o sea que tienes ahí pensamiento...
Sí, estoy dándole vueltas a casi todo.
Ya te veo, ya te veo. Bueno, en fin, se incorpora también Melchor Ruiz, ¿estás por ahí, Melchor? ¿Qué tal?
Aquí estamos, buenas noches.
Melchor, no le digo nada, que a Melchor sé que todavía le queda bastante por delante, ¿verdad, hijo?
Pues sí, además semanas en las que hay que remar.
Si tienes tono de remar, sobre todo de remar. Bogen, Bogen, ¿eh? Bogad, que decían en la... ¿Dónde era? En... Ahora se me ha ido. En Ben-Hur, Bogad, Bogad. En la galera. Bueno, en fin, Melchor, que se ha presentado Carreras, que por cierto, Nacho, le he visto hoy el aspecto a Carreras en la presentación. ¿Sabes a quién me ha recordado?
¿A quién?
Al Sergio Ramos del día que se presentó con el Real Madrid, con ese pelo, ¿no? Al aire, ya ni te acordarás.
No, me acuerdo. Lo que pasa es que le falta el traje blanco de Sergio Ramos aquel día. Pero yo creo que la emoción ha sido parecida, ¿eh? Pero porque al final no deja de ser un chaval que vuelve a casa, que ha hecho toda la vuelta, ¿no? Todo el proceso. Él empieza en la ciudad deportiva de Valdebebas, llega desde el Deportivo de La Coruña, pero empieza a soñar con ser futbolista de verdad en esos tres años que está en el Real Madrid. De ahí al Manchester United, con una decisión que yo creo que es bastante valiente. Y luego viene a Granada, vuelve a salir fuera al Benfica, demuestra su valía y cierra el círculo volviendo a su casa, ¿no? Al Real Madrid. Su emoción, la de sus padres, la de todos los que estaban allí presentes, yo creo que ha sido muy palpable y al final el chico incluso se ha derrumbado y ha llorado.
Uh-huh. La historia de Melchor, claro, lo que se pregunta a todo el mundo es qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, claro, el Real Madrid tiene tres laterales izquierdos, se supone que va a intentar dar salida a uno de ellos y luego aquí podemos hablar de quién tiene que ser el titular. Porque, bueno, esa es otra pregunta que lanzo ahora, porque claro, evidentemente si pagas 50 millones por un lateral, claro, se entiende que es para ser titular.
Va un poco asociado al precio, sí.
Pero eso sí, Melchor, el Madrid tiene que dar salida a alguien, o quiere dar salida a alguien, ¿no?
Bueno, tener tres laterales zurdos parece demasiado, ¿no? A pesar de la cantidad de partidos que hay. Hoy, esta temporada el Real Madrid creo que ha disputado 68 partidos, está en todas las competiciones, 7 competiciones diferentes. Bueno, sí, parecen demasiados. Lo que sucede es que uno de ellos, Ferland Mendy, ya lo comprobamos la pasada temporada, pues se ha podido contar muy poquito con él porque se lesionaba cada tres partidos, así que es poco fiable. Fran García ha hecho un Mundial absolutamente excepcional, los mejores partidos con la camiseta del Real Madrid los ha hecho, y yo creo, como vengo apuntando, que para mí Álvaro Carreras ya está hecho. Los fichajes que está haciendo el Real Madrid son de jugadores, a pesar de ser jóvenes, muy hechos para ser titulares, y Álvaro Carreras, por lo que ha mostrado esta última temporada en el Benfica, también lo es. Además que es el tipo de jugador, el perfil de jugador en esa banda izquierda, que encaja perfectamente con lo que pretende Xabi Alonso. Si me preguntas cuál de los dos tendría que salir, hombre, yo creo que ahora mismo, si el Real Madrid pudiese, daría salida a Ferland Mendy. Ya sabes que en el Real Madrid no echan a nadie, tiene contrato hasta el 2027, tendría que venir alguien a ficharle. ¿Qué sucede? Que el francés está lesionado. Que te fichen ahora un jugador lesionado y que tiene esa promiscuidad en cuanto a lesiones como hemos vivido la pasada temporada es complicada. Si de alguien se puede sacar dinero y es más factible, sobre todo por el escaparate que ha tenido en el Mundial de Clubs, es Fran García. Pero te tendrías que quedar con Carreras y con Ferland Mendy. Yo personalmente me quedaría con Fran García y con Carreras, evidentemente, ¿no?
¿Todos dais por hecho todos que Carreras viene para ser titular?
Bueno, yo sí, desde luego.
Yo, vamos, una inversión de ese calibre solo es para una apuesta que entienden segura. Y seguro es el titular.
Y por el tipo de fútbol que desarrolla Xabi Alonso, ¿no? Estamos hablando de un futbolista muy profundo, muy vertical, muy técnico, gran asistente. Es que parecen todas las características que Xavi busca en un futbolista, ¿no? Un poco lo que era Grimaldo anteriormente en su Bayer Leverkusen es un poquito lo que es Carreras aquí. Quizás porque tiene mejor pie que Fran García, porque Fran García, a la hora de llegar a ganar línea de fondo o a ser una bestia o una potencia
más
física,
potencia, sí.
Eso es incuestionable. Pero este chico no solamente tiene el recorrido, sino que es más técnico y tiene mejor pie, o sea, es mejor asistente.
Ha jugado además como tercer central esta temporada en el Benfica. A veces cuando el equipo se defiende, él se mete en una línea de cinco como tercer central, central por la izquierda, y eso también, esa variedad táctica le puede haber dado un argumento más a Xabi Alonso para poder contar con él.
Y una ventaja sobre Fran García.
Es una apuesta muy fuerte del Madrid por el precio, por la insistencia, porque al final después, viendo el Mundial de Fran García, podían haber tomado la decisión de no acometer esta operación, pero el Madrid le dijo al chico que iba a ir a por él y han apostado fuerte por él. Ahora él lo tiene que responder con rendimiento.
Más allá de los matices tácticos, es el sueño de aquel recorrido que ha contado Nacho Peña, pues que fue el mismo que vivió Carvajal. Pero no hay que olvidar que el lateral zurdo del Madrid es un puesto muy icónico. Roberto Carlos, Marcelo, son jugadores que han marcado muchísimo la historia y entonces es una venda que pesa mucho, evidentemente, por lo que se ha pagado lo pesa, ahora lo tiene que dar en rendimiento, es perfil Xavi Alonso, pero claro, es que jugar en ver cómo va a componer Xavi Alonso el equipo no es fácil.
Miguel, ¿tú le cogiste la matrícula el día del marcaje a Lamín?
No, ya le estaba viendo desde que vendieron a Grimaldo a Leverkusen. Y yo entiendo que si tuviera este chico la misma edad que Grimaldo, pues Xavi Alonso habría elegido a Grimaldo, pero Grimaldo me parece que tiene cerca de 30 años. Y apostar 50 millones por uno de 30, por uno de 23 o 24, pues...
22.
Lógico que el Madrid haya hecho esta apuesta. Y es buen jugador, como estabais explicando, tiene buen pie, mucho recorrido, intenso en defensa. Pues todos los grandes equipos de hoy en día, y también los últimos años, han tenido laterales buenísimos. Y en el Madrid, especialmente... desde Roberto Carlos o ahora en la última época Carvajal Marcelo, pues ahora claro hay una posibilidad de hacer una línea de similares características a esa que fue extraordinariamente exitosa.
Oye, Melchor, sobre las dudas que dejó lo del centro de la defensa en el Mundial de Clubes, ¿lo de Konaté es una posibilidad real?
Bueno, en el mundo del fútbol todo es posible y en los veranos más todavía, que se hacen muy largos, ¿no? Bueno, la situación es la siguiente. El Real Madrid ahora mismo tiene varios centrales. Álava, por ejemplo, está recuperándose todavía de una recaída de una lesión. Tiene un año más de contrato. El Real Madrid pues vería con buenos ojos que poder tener la salida del austriaco, pero eso va a ser complicado. Luego tiene a Militao, que sale de lesión y que ha tenido sus primeros minutos después de algo más de 8 meses de inactividad, y vamos a ver cómo vuelve. Tiene la garantía de Dean Huijsen, uno de los 4 fichajes de campo del Real Madrid esta temporada. Luego tiene Asensio, que ha dejado todas esas dudas en el Mundial. Todo lo que había crecido durante la temporada, pues prácticamente parece que se ha tirado hacia atrás. Así que en la situación de Konaté le queda un año más de contrato. El Real Madrid, recordemos, es jugador del Liverpool, tiene un año más de contrato. El Real Madrid lleva trabajando, como suele hacer con muchos fichajes cuando están a punto de terminar una temporada, para ver si tiene la posibilidad de que llegue gratis. Y el Liverpool, pues ahora mismo tiene 3 centrales sanos, yo creo. No estaría por la labor de venderlo. Evidentemente, el Real Madrid ahora mismo, si le ofreciesen a lo mejor, ¿qué te voy a decir?, 20, 25 millones.
Pero se está hablando de que podría pedir a partir de 50 el Liverpool.
Claro, pues a partir de 50 el Real Madrid esperaría, después de ese trabajo que ha hecho con Konaté, que parece que está interesado en llegar al Real Madrid, pero ya sabes que muchas veces lo que te dicen luego no se cumple, pero en principio el Real Madrid, si finalmente no sale a ningún equipo que dice Konaté que solo le interesaría salir al Real Madrid, pues le podría esperar a la próxima temporada.
Nacho, ¿tú le esperas al año que viene o ya?
Yo espero. ¿Sabes lo que sucede con los futbolistas de vez en cuando? Que te pueden hacer un Davis, que los convenzan por el camino y que al final pues acaben sin venir. Hay otra cosa importante aquí. Antes de entrar, dejen salir. El Real Madrid ahora mismo tiene las 25 fichas ocupadas. Es decir, si a Gonzalo le dan la ficha que creemos que todos que le van a dar, son las 25 ocupadas, con lo cual tienen que salir algún futbolista y alguna venta que se prevea importante para meter dinero en caja si lo que quieres es acometer un fichaje de estas características. Creo que todos tenemos en mente el nombre de Rodrigo por razones obvias, el de Ceballos porque él mismo ha dejado las puertas abiertas, y yo creo que son un poquito los dos nombres que están ahí encima de la mesa con los que a lo mejor podrías hacer una caja importante, sobre todo con el brasileño, de cara a o fichar un central o quién sabe
sí un mediocentro creativo, que creo que es con lo que sueña realmente Xabi Alonso.
Esto es desconcertarte lo de Ceballos. Bueno, para mí, desde la distancia, que no conozco el día a día, pero es justo ese tipo de futbolista que parece que no tiene el Madrid y no encuentra, y que estando en casa, pues no le dan bola.
Mira, espera, que está justo Isaac Escalera. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
En Sevilla, ¿qué tiene que pasar para que Ceballos se pudiera ir al Betis? Desde el punto de vista del Betis.
Algunas cosas.
Pues tienen que pasar bastantes cosas. Lo primero, que Ceballos se rebaje su salario, y que el Real Madrid acepte un traspaso por muy poquito dinero. Muy poquito, prácticamente nada. Pues esas dos cosas, que son esenciales, tienen que pasar. ¿Qué ocurre? Que era un nombre que estaba ahí, como están todos los veranos, como están todos los mercados, pero que todavía no había salido a la luz. Y para sorpresa de todos, cuando llega Santa Justa y dice que están todas las puertas abiertas y que, bueno, que existe esa posibilidad, porque no lo niega el futbolista de Utrera, pues vuelven a salir y a saltar todas las alarmas, ¿no? Como diciendo, bueno, este futbolista, si dice esto, es por algo. Y nosotros empezamos a preguntar, empezamos a llamar, y según nos comentan desde el Betis, movimientos hay cero a día de hoy. Lógicamente puede pasar cualquier cosa de aquí al final del mercado, y las noticias que tenemos es que el Betis está en otro tipo de mediocentros a estas alturas de la pretemporada y del mercado, pero que yo estoy seguro que, uno, o es parte de la estrategia, o dos, puede existir la posibilidad de que al final del mercado Ceballos pida o quiera salir y el Betis necesita firmar a un futbolista así.
Lo de Ceballos, la verdad que sí que es un caso extraño, ¿no? Le ha costado, lo decíamos ayer, le ha costado con todos los entrenadores y...
Es la canción de cada verano, ¿eh?
Y tiene pinta que puede ser un futbolista útil para el Madrid.
Debería serlo, pero lo que se ha visto en el Mundial de Clubes, los indicios no invitan al optimismo. No, uno es por la rumorología de lo que pasa fuera del campo, otro, yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, calibra, no ha cogido, pero yo, para mí, la reflexión es: si el Madrid perdió a Kroos, se va a Modric, que su foto personalmente a mí con el Milan me duele, porque no se va ni a la Arabia Saudí ni a la MLS, se va a competir a la Serie A y a un equipo histórico. Y ahora Ceballos, si el Madrid no ficha un centrocampista de creación, la pregunta ya no es a qué quiere jugar Xabi Alonso, es a qué puede jugar Xabi Alonso, sabiendo que hay dos delanteros que no trabajan, que a Bellingham y a Arda Güler, por mucho que les disfraces, no son mediocentros de creativos. O sea, tiene mucha creatividad, pues son muy buenos.
Bellingham lo puede ser, y a Güler lo están intentando transformar.
Pero que es impostar a jugadores que no son su naturaleza. El Madrid necesita un 5 como el comer. Y yo creo que es lo que más le ilusionaría a la afición. Y no digo que lo que haya fichado no ilusione, porque Hausen ilusiona mucho. Pero todo lo demás, el Madrid necesita un 5, claramente.
Y si se acaba quedando, Elías, esa es su ventaja diferencial. Que al final, Xavi, cuando mire, entre tantos partidos dirá: pero si es que es el único que realmente ha nacido para hacer esto.
A él
como tú
mismo
dices,
le ha pasado más,
o sea,
veces.
Que lo lleva en la sangre, ¿no? Sí, el problema de Ceballos al final es lo de siempre. Cobra mucho, cantidad que no le van a dar fuera, y ofrecen poco por ficharlo. Entonces, de esa manera... es muy difícil que salga del Real Madrid hasta que no cumpla el contrato.
Es que lo que suele pasar siempre con los jugadores del Madrid.
Claro, es que hasta el propio Ángel Haro, el presidente del Betis, le dijo a Juanma en este programa, creo que fue en la víspera de la final de la Conference, que era una operación muy difícil de acometer. Pues es que si el propio club lo reconoce, que es muy difícil de acometer, pues...
¿Qué dice Miguel?
Que es verdad, porque es que lo que se paga en estos clubes es inaccesible para clubes como el Betis. O sea, y los jugadores que tienen contrato... lo que tampoco, o sea, pueden rebajarse la ficha, pero tampoco regalar el salario. O sea, que ¿cuánto se tiene que rebajar Ceballos para poder firmar por el Betis? Y la encima, bueno, y aparte, entonces tendría que haber un traspaso. Y entonces, si hay
Betis
traspaso,
no está dispuesto a pagar, pues imagínate. Pues,
le quedan 2 años, si no me equivoco, ¿no? Le quedan 2 años, sí, al futbolista en el Madrid. Por supuesto que el Betis no va a llegar a los emolumentos que paga el Madrid. Eso está clarísimo, ¿no? Y tampoco va a pagar, a lo mejor, el dinero que pide por un traspaso el Real Madrid. Pero es cierto que en estos últimos mercados, el Betis ha intentado y se ha puesto en contacto con Dani Ceballos. Ahora no, en este verano no. No sé si mañana lo hará, pero a día de hoy no lo ha hecho. Pero que lo ha intentado, por lo menos lo ha tanteado, 100% seguro.
Es que hace bien en tantearlo, claro.
Es normal que lo haga. O sea, es un jugador que es una oportunidad para un club en el que ya ha estado, donde se consagró como futbolista excepcional y que no está jugando en su equipo, es lógico que el Betis le añore y trate de hacer lo que pueda, pero claro...
El Betis es que... espera que él dé también un paso adelante en cuanto a esfuerzo económico. Eso también lo espera.
Sí, pero es que esto ya bajarse el 50% de la ficha ya no es un esfuerzo, ya es pagar por jugar casi,
Melchor, por cierto... ¿qué, ibas a decir algo de esto?
Sí, que lo que me consta, lo que estabais hablando de la ubicación de un hombre como Ceballos y demás, a mí lo que me consta es que con ese doble seis que le gusta jugar a Xavi Alonso, uno de ellos es fijo, Tchouaméni, el otro podría ser Valverde si Tchouaméni retrasa su posición, y que en el caso de Ceballos, siendo un excelente futbolista, es un futbolista para determinados equipos. Me da la sensación que para ese... rock and roll que pretende Xavi Alonso con control no es una figura indispensable porque entiende que es algo más lento, más controlador, que para mucho más el balón que lo que él pretende con esas salidas rapidísimas y por tanto si se tuviese que desprender de alguno, pues evidentemente ya lo hemos visto en el Mundial de Clubs cuál serían sus preferencias y cuál sería el primero en estar ahí en la lista.
Que se opera ya de inmediato Bellingham, ¿no?
Bueno, la intención es que se opere mañana en Londres, de esa luxación del hombro izquierdo que viene sufriendo desde hace más de 20 meses y que le va a tener apartado en torno a 2 meses y medio o 3 meses, por lo que se perdería el inicio de la Liga, por supuesto, y sería un total aproximadamente de 10 partidos, 8 de Liga y 2 de internacionales con Inglaterra. Hay que recordar que esto, que todo el mundo lo achaca a lo que le sucedió en noviembre del 2023 en un partido ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Es cierto que ahí lo que se agudiza es los problemas que venía arrastrando ya en la última temporada en el Dortmund, que es donde empieza ahí todo el problema y que luego se agudiza en esa caída que tiene el Bernabéu en ese partido ante el Rayo Vallecano. Bueno, pendientes de cómo vaya esa evolución y a tener en cuenta, sobre todo lo que estamos hablando de fortalecer ese centro del campo o de fichar o no fichar, porque va a estar casi 3 meses ausente de los terrenos.
Es que es una dejada de pecho, si os acordáis de la jugada, que quiere dejársela a un compañero y cae, y al apoyar es cuando ya se termina de hacer la luxación. He visto hoy un dato, 100 partidos ha disputado desde entonces Jude Bellingham, 86 con la camiseta del Real Madrid, 14 con la selección inglesa, todos ellos renqueante, o sea, con un hombro que te está molestando todo el rato.
2 años, ¿eh?
Jugando con una armadura, efectivamente, desde noviembre del 23. Es muy molesto. Yo creo que a nadie se nos escapa que puede tener que ver con que el rendimiento de Jude a lo mejor pues no haya sido tan excelso como lo era al principio. Y desde luego que va a ser una liberación para el chaval y para todos, que se opere de una santa vez y que pasen estos 3 meses.
No solo, Munilla, no solo es la protección aparatosa que lleva, es que antes de ponérsela hay que, pues los fisios tienen que trabajar ahí, después de quitársela tienen que seguir trabajando, y luego es un jugador que por la forma de actuar en el terreno de juego va a todo, se tira a todo, por lo tanto no es un jugador que digas que jugaba como el Kaiser, sí, con Frank Beckenbauer, que era elegante y no se manchaba ni la camiseta, bueno, que todo eso propicia además pues que todos esos golpes, todas esas caídas, lo vemos muchas veces cuando va al suelo, que se lleva mano al hombro.
Con lo cual tiene más mérito todavía que haya estado jugando casi 2 años en esas circunstancias.
O que se hubiese operado antes, ¿no?
Bueno, Mel, abrazo, querido.
Bueno, mañana un poquito más.
Mañana más. Bueno, un poquito o mucho, ya veremos, dependiendo.
Bueno, recordar que tenemos mañana esa operación de Jude, sí, y el jueves la despedida de Lucas Vázquez. Uh-huh. Después de 10 años y 23 títulos nada más y nada menos que se va a llevar el gallego en este caso, de esos 23 títulos, 5 Champions.
No, o sea, cuentas.
Cuando la gente habla de jugadores importantes, Lucas Vázquez lo ha sido en esta última década.
Evidentemente. De él hablaremos el jueves en esa despedida. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Aprovecho que está el maestro Escalera. Te pregunto por Anthony. ¿Cómo están las cosas? Sigue teniendo, me imagino, la esperanza el Betis de poder quedárselo para el año que viene, pero la cosa estaba chunga. No sé cómo anda a estas alturas.
Tiene mucha esperanza el Betis de quedárselo. Ya ha llegado a Manchester el futbolista, ha cortado sus vacaciones para tratar su futuro. Y está guardando, ¿no? Las opciones que tiene el Betis para llevarse otra vez a Anthony, por lo menos para conseguirlo cedido, son fáciles. Que no llegue ningún equipo con un dinero importante para llevarse a Anthony del Manchester United, porque recordemos que pagó 100 millones de euros al Ajax en su momento y quiere sacarle pues el máximo partido posible a esa posible venta de Anthony. y el Betis ahí no puede entrar. Si paga uno 40, 50 millones, pues ahí no puede entrar el Betis. ¿Qué espera el Betis? Que pase las semanas, que pase las semanas, que pase las semanas y que no llegue nadie con ese dinero y vuelva a conseguir pues otra cesión o alguna fórmula imaginativa para poder llevarse a Anthony. Lo más positivo, que el futbolista está muy contento del medio año que pasó en Sevilla y está muy feliz de lo que pasó y está deseando volver. Así que a ver qué pasa.
Gracias, Isaac.
Hasta mañana, hasta si luego. Dios quiere. Por cierto, felicidades hoy Santoral a todas las Cármenes y a todas las oyentes del tiempo de juego, de partidazo.
Pues venga, nos apuntamos. Gracias, Isaac. Antoni, que es cierto que se quedó ahí el último regusto, ese amargo de la final de la Conference, que no estuvo como se esperaba, pero joder, es que ha sido un pedazo de jugador para el
bueno,
Betis.
Rendimiento espectacular y para la Liga también, ¿eh? Bueno, o sea, un aliciente muy grande.
Cambió el equipo en la segunda vuelta.
Él ha resurgido como futbolista porque la situación en el United era muy complicada y también hay que tener en las secretarías deportivas, las direcciones deportivas en este caso, el ojo de ver la oportunidad, apostar por la cesión del jugador, que te la concedan y que encaje bien en el equipo, como fue el caso de Anthony, que encajó muy bien.
Y los oyentes, Silvia Ramos, ¿qué dicen los oyentes hasta ahora? Muy buenas.
Buenas noches, Munilla. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope y a nuestro WhatsApp 637-230010. Los fichajes, Muni, están causando bastante revuelo hoy entre los oyentes. Sobre el fichaje de Thiago Almada del Atleti nos cuentan: un gran refuerzo para el ataque del Atleti. ¡Guau! Otro argentino que ficha a Simeone, no me lo creo. Fichajazo, ahora sí, la ilusión está de vuelta. Este año no vale la excusa de que no le fichen a Simeone. Otro dice, pues otro verano que el Atleti se gasta más de 100 millones de euros para poder seguir optando por el tercer puesto y ser el equipo del pueblo. Sobre el fichaje de Álvaro Carreras, un oyente nos dice: si Carreras juega como cuando el Benfica se enfrentó al Barça y supo detener a Lamine, se convierte automáticamente en el mejor fichaje del verano. Otro dice: Carreras es bastante bueno, pero si el medio campo es malo y los de arriba no presionan a nadie, la defensa hará aguas por todos lados. Y una pregunta que se hace un oyente para Nacho en este caso, dice que si se prepara ya la chavineta o cuándo se la prepara.
Bueno, lo dejo a su elección, ¿eh?
Esta la tendremos que llamar la Sabineta, ¿no? Para diferenciarlo un poquito de la Chavineta.
Perdón,
¿no?
Si es verdad. No, Sabineta.
Gaucha. Es que cuando hay que subirse a la Sabineta, es que normalmente las cosas no han ido bien. O sea, ya que de natural salga que Sabi está funcionando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Lo entendemos perfectamente. Bueno, nos están esperando en Bilbao y en Barcelona. En un momento, en el partidazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos. Partidazo de verano, cadena COPE. Hoy con Fernando Evangelio, con Elías Israel, con Miguel Rico y con Nacho Peña. Y os voy a decir una cosa. Fijaos qué ejemplo de profesionalidad. Esto es un profesional como la copa de un pino. Davide Ancelotti, hoy, en su presentación como entrenador del Botafogo. Hablando ya el tío en portugués.
Hablo portugués porque tengo capacidad de aprender rápido, es verdad. Já falei com jogadores, muitos falam também castellano, español. Acredito que tengo que hacer eso por respeto. Respeto ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais.
Tu que de português sabe bastante...
Habla muito bem.
Habla bem,
Se me escapa a vezes el acento italiano, que é normal, porque lleva poco tiempo hablándolo, pero habla muy bien. Tiene giros del acento portugués, además de allí, porque claro, no es lo mismo el portugués de Río de Janeiro que el de Bahía, que el del sur. O sea que sí, lo ha pillado rápido. Tiene pinta de ser bastante listo, David.
Esto es jurárselo y hacer las cosas como se tienen que hacer.
A mí me parece un detalle extraordinario, como me pareció en su día extraordinario que apareciera Guardiola hablando en alemán en el día que lo presentaron.
Eso era más difícil.
Con el Bayern. Sí, pero da igual, lo que cuenta es la voluntad de integración en cuanto llegas a un país distinto.
Es una declaración de intenciones, desde luego. Michel también, hablando catalán en el Girona, también es una prueba importante.
Lo mismo.
Hubo gente que cuando el desembarco de Normandía de la Ser en la COPE allá por 2010 hizo el esfuerzo por intentar decir cadena COPE en vez de cadena Ser. Les costó un montón, También
algunos,
te digo,
A algunos les costó bastante, sí.
Bueno, en fin. Está por ahí en Bilbao José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni, compañeros?
Ayer me decías que te jugabas mi sueldo a que la gente perdonaba a Nico Williams. Hoy Nico Williams ha sido el primer día que ha hablado, ¿no?, después de la renovación.
Sí, de hecho ha sido el día en el que ha formalizado esa renovación, 10 días después de que se anunciase el acuerdo, la ampliación de su contrato hasta 2035. Había que esperar a que regresara de las vacaciones. Ya decíamos que ayer fue su primer día en Lezama y hoy, entre la sesión matutina y la vespertina, pues se ha pasado por Samamés y junto al presidente y al director deportivo del Atlético, John Uriarte y a Miquel González, pues ha cumplido con ese trámite en el que ha estado acompañado de su familia y en el que ha aprovechado, como decías, bueno, pues un poquito de soslayo, pero bueno, ya queriendo pasar la página cuanto antes de esa polvareda que se pudo formar en cierto sector de la afición, pues cuando parecía que su futuro iba a estar en Barcelona. Les ha lanzado un guiño, ha dicho estar muy orgulloso de todos ellos y también un recadito, yo creo que quizás hacia Barcelona a la hora de decir que, bueno, que sí, que efectivamente que él quiere hacer historia, pero la quiere hacer con su club, con el club de sus amores, que no es otro que el Atlético. Así que bueno, pues era una formalidad y otra foto más de las que la afición rojiblanca quería ver después de todo el culebrón del verano.
Y hablado, por cierto, así de la afición.
Espero responder al máximo con todo lo que han dado hacia mí. Espero hacerles disfrutar como siempre he hecho. Y bueno, esto también es para ellos. Siempre desde el primer momento he tenido mensajes positivos hacia mí. Mucho cariño en las calles cuando me paseo por Bilbao. Y nada, estoy muy orgulloso de la afición que tengo y bueno, muy contento.
A Evangelio se lo pregunté ayer, pero al resto, ¿teníais alguna duda o la seguís teniendo de que alguien le vaya o no le vaya a pasar factura a Nico después de todo lo que ha pasado?
No. Esto es lo de siempre, por poco bien que le vayan las cosas, que deberían irle porque es un jugador extraordinario, pues el asunto se olvidará. Ahora, si tiene la desgracia de no arrancar bien, pues siempre habrá alguien que será capaz de echarle en cara lo que ha pasado este verano. Pero en principio, siendo el jugador que es y él teniendo el nivel que tiene, yo creo que no debería pasar nada más de lo que haya pasado.
No habrá grises, Munilla. O sea, un día antes de que el Athletic anunciara su renovación, pues creo que habían pintado por tercera vez el mural, ¿no? Y fue precisamente Nico el que apareció desde el mural para decir que renovaba. Y en ese momento ya pasaba a ser otra vez Dios para todos los bilbaínos. Pero como decía Rico, esto lo va a marcar el terreno de juego. Si a la jornada 10... muestra el nivel del año pasado, que fue bastante flojito, empezarán los pitos. Si lleva 7 goles, sacado a hombros o por la ría, en barca.
Yo no creo ni siquiera que tenga que ver con el rendimiento deportivo. Yo creo que ya el 99% de la afición está con él y vamos, y que se haya quedado, le consideran como, dentro de todo lo que ha sido, ¿sabes?
Evidente. Es que es un triunfo.
Es que para un club como el Athletic poder mantener a Nico es... es un exitazo. O sea, que no era nada fácil. Los coqueteos eran muy serios por los dos lados y al final, oye, que se quede, yo creo que lo tiene que festejar esa afición. Al final, que su mercado es muy limitado y poder es que no hay fichajes posibles para el Atlético Mónaco.
Peñita, si no tienes nada más, te mando también un abrazo a ti y a descansar. No,
simplemente que al hilo de esta pregunta que ayer hacías, la única duda que quedaba en el aire, y hoy la ha respondido José Anlecue, el jefe de los servicios médicos, es un poco el posible estado físico de Nico Williams, que no hay que olvidar, acabó la temporada pues con molestias de pubalgia, ya sabemos bueno pues cómo se pueden complicar ese tipo de lesiones. Hoy ha dicho el jefe de los servicios médicos del Atlético, como os decía, que ha regresado bien, que está bien, que por supuesto a día de hoy se descarta cualquier paso por el quirófano, aunque bueno, tienen ahí esa advertencia de lo que pasó la temporada pasada. También es cierto que en esta ocasión va a poder realizar una pretemporada en condiciones, no de manera atropellada como el año pasado, cuando se incorporó casi a los entrenamientos sin tiempo de descanso, y que todo eso puede ayudar. Así que bueno, ese es el matiz que sí que puede condicionar de alguna manera el rendimiento de Nico Williams, pero bueno, que no tiene nada que ver con que el público va a estar de su parte, evidentemente.
Cuídate, José, gracias.
Lo mismo, un abrazo a vosotros.
Estamos aquí diciendo si le puede pasar o no factura esto, dependiendo de lo que pase en la temporada. Claro, podríamos aplicar el mismo cuento a Lamine y las fiestas y demás. No sé yo si será el mismo caso o no. Edu Badía, hola, muy buena, Barcelona.
Hola, Muni, ¿qué tal?
Se sigue hablando mucho por ahí de la fiesta de Lamine. Hoy, por cierto, estaba escuchando en el programa 8:30 Lama y estabais ahí contando desde Barcelona lo que había costado, lo que se había gastado en la fiesta, el lujo que había habido.
Los asistentes.
Todo. Todavía sigue trayendo cola esta fiesta de Lamine Yamal. Un Lamine Yamal, por cierto, que mañana será protagonista con ese acto previsto para las 6 de la tarde con la renovación oficial de su contrato hasta 2031 y ya con el dorsal 10 en su camiseta, y ya a ver si mañana por fin hablamos un poco de fútbol y no de temas sociales.
Hablamos de él, pero él hablará, dirá algo, supongo, ahí, ¿no?
A ver si el club difunde. Yo creo que serán las clásicas declaraciones oficiales a Barça One. El Barça supongo que enviará un clip de minuto y medio y poco más.
Vale,
yo creo que
será ver de
la presentación, eso es. A la espera de que empiece ya el Gamper, la pretemporada. Bueno, yo creo que será más un acto oficial que poco más.
Miguel, ¿te parece que se ha sacado de madre demasiado todo lo del cumpleaños?
Es difícil decirlo, porque es que este tipo de fiestas, que supongo son habituales entre los jóvenes, no a este nivel, naturalmente, sino me refiero a los invitados y a los raperos y toda esta historia, es que ya no, esto ya no es de mi época. A mí, yo soy de los guateques con los Rollings y los Beatles y Creedence, y claro, ahora es otro tipo de vida la que se lleva.
Entre medias estábamos los de los Ganchitos y la Mirinda.
Y los lentos, bueno, que se bailaban separados.
Bueno, sí, pero eran ya última hora, alguien se atrevía a apagar la luz y entonces sonaba con su blanca palidez.
Y Pablo Abraira también.
Y cada uno hacía lo que podía, pero bueno. La cuestión es que hay cosas que se las podía haber ahorrado, no sé, pero a la juventud de ahora, cada uno a su nivel, son propensos a difundir su vida privada de manera permanente, hagan lo que hagan, como si cada cosa fuera un acontecimiento. Puede que esto de los 18 años lo fuera, pero a mí toda la pompa y el exceso me parece innecesario.
Ya no Lamine, el entorno, ¿te preocupa en el rendimiento futuro? ¿O crees que el chaval tiene la cabeza muy centrada a pesar de todo lo que parezca?
Quiero creer a todos los que defienden continuamente que es un chico absolutamente centrado, maduro y que sabe perfectamente lo que hace. Un poco de acojono da, la verdad, sobre todo saber que a mí, que se fuera de vacaciones a Brasil con Neymar como si fueran amigos de toda la vida, me pareció que era un poco pues el tío que en su periodo de vacaciones naturalmente puede hacer lo que quiera, donde quiera y con quien quiera, y además permitirse unos lujos que los que hemos tenido 18 años no hemos podido. Pero a Neymar, con el paso del tiempo, se le recordará más como un juerguista de primer nivel que como un futbolista extraordinario que fue y podría haber sido mucho más. Y espero que eso también sepa controlarlo Lamine.
Para mí la sobreexposición es generacional y eso es incuestionable, pero él tiene que decir lo que quiere ser fuera del campo. O sea, puede decir, más allá de lo que consiga como futbolista, que eso lo marcará su trayectoria, fuera del campo puede decir si quiere ser como Messi o si quiere ser como Neymar. Y como ha empezado, se aproxima bastante más a lo que ha sido Neymar. Esto no significa encender las alarmas. Yo también creo mucho en la libertad individual y que cada uno celebra su cumpleaños como quiere, como cree. Si justo es mayor de edad, tiene el dinero y tiene para hacerlo, pues que haga lo que sea.
Que lo haga, claro.
Que lo haga. Pero más allá de eso, me da pena que esa sobreexposición, al final, Lamine es un referente absolutamente generacional para muchísima gente y personalmente, seguramente, porque yo soy de otra generación, es el mejor.
Con toda la presión que conlleva ser figura del fútbol, además ser buque insignia en un club como el Barcelona, que mañana le van a poner el 10, que es el número sagrado y todo eso, meterse más presión de la que conlleva todo eso, a mí me parece innecesario, pero vuelvo a decir, es posible, y los que están cerca y le conocen dicen que el chico lo soporta, que sea capaz de llevar esa carga sin mayores problemas y tener su rendimiento en el nivel de crecimiento que ha mostrado en los últimos años. No sé.
Nacho, ¿tú te estabas frotando las manos viendo la fiesta? No, ha sido tan malo, ¿no?
Yo creo que se está sacando un poquito de quicio, pero tenemos que mirarlo un poquito desde todos los prismas. Para empezar, Yamal es un chaval al final muy joven que tiene que darse cuenta que es ejemplo hoy en día de toda una generación. Entonces, como él es un niño y es tan joven, y él no se va a dar cuenta, seguramente, porque es un chaval, piensa en ti con 18 años, se lo debería de decir o explicar un entorno que le quisiera bien. Claro, llegamos al entorno. Yo al que conozco un poco más es al padre, como supongo conocéis vosotros, ¿no? Creo que se ha desmarcado con un...
La envidia mata.
Sí. Pues no es envidia. O sea, Rico está recordando los guateques, Elías su época, no le tienen envidia. Están como padres que podrían ser de él diciéndole... Tío,
abuelos.
Escucha, eres un niño muy majo, juegas muy bien al fútbol, pero intenta bajarle un poquito a las revoluciones. ¿Dónde digo que está un poco lo de la exageración? Pues en que tampoco cree... O sea, de verdad. Y, no, pues tú decías, se estará frotando las manos. Tampoco creo que haya que destrozar al chaval con respecto a lo de los chicos estos con enanismo. Si ellos han ido porque querían... sin ser obligados por nadie.
Pero esa es otra película.
Claro, esa es otra película. Ya, pero es que quiero decir, mucho se está centrando...
Todo forma parte de la
fiesta. Todo forma parte. A mí eso me...
Hay varias cosas que han generado debate.
Sí, porque son... rozan lo excéntrico y eso es lo que a mí yo hubiera evitado, porque me parece que no es edificante, pero que tampoco me parece para colgarle de la plaza del pueblo a las 7 de la tarde, como se quiere hacer. Hay que tener en cuenta el concepto que el chaval es un niño de 18 años, pero su entorno es el que tiene que trabajar desde ya.
Esto ya lo hablábamos ayer, como la dimensión del futbolista es brutal y planetaria. O sea, como este chico tiene una repercusión, todo lo que hace absolutamente salvaje, este tipo de cosas van a repercutir más. Y si sale una asociación, que es una asociación... que es real, que protege a determinado tipo de personas, en teoría protege sus intereses y habla por ellos, y sale a denunciar algo, pues eso lo convierte automáticamente en noticia por quién es la persona. Bueno, es que la dimensión de Lamine es salvaje.
Además, en esto del enanismo, vamos a decir, vuelvo a decir que es una cosa que te puedes ahorrar, pero a lo mejor resulta que estos señores que tienen este problema... Pues a lo mejor son unos artistas extraordinarios en lo suyo y han cobrado su caché por ir allí y han ido a trabajar.
Ellos mismos, o sea, lo han dicho.
Si hubiera ido el actor que hizo de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, a lo mejor habían ido o lo sacaban hasta en las revistas del corazón diciendo que vaya relaciones tiene este Lamine que ha llevado a una superestrella de este calibre, y nadie interpretaría que ha ido... como en tono de burla, que eso sea lo que se ha dado a entender. Yo es que no lo creo. Yo no creo que hayan ido a hacer eso. Habrán llevado unos señores que tienen este problema, pero que son a lo mejor figuras en lo suyo, que deben ser artistas y los han contratado y han ido, han trabajado y se han marchado.
Y ya hemos visto dentro de, bueno, es que no sé si llamarlo colectivo, pero bueno, dentro de toda la gente que tiene este tipo de problema, hay quien está o tiene una idea y quien tiene otra. Hay quien defiende que no quieren que se les estigmatice y por eso ponen el grito en el cielo, y otros, por ejemplo, ha sacado un comunicado, uno de los que estuvo en la fiesta del otro día, ha dicho que ellos no fueron allí ni tuvieron sensación de que nadie se riera de ellos y que lo hacen con absoluta libertad y para ganarse la vida. Y se desmarcan de los comunicados de otros colectivos.
Tenemos la tendencia a sacar la peor impresión de cualquier cosa, y eso es un error de principiantes.
Bueno, eso, del asunto de la Miña Mal.
También una cosa muy rápida, sí. Muni, cuando te acusan de algo así, no sé, me lo estoy preguntando en voz alta, no sé si alguien representando al jugador, o el entorno del jugador, o alguien que lo represente legalmente, no tenía que haber salido, a lo mejor un comunicado, o algo escueto, o un texto defendiendo la postura del jugador, y que no se ha hecho nada para humillar a nadie, ni para... No lo sé, quiero decir que a lo mejor tampoco hubiera estado de más. O sea, la figura y la dimensión que tiene también requiere a veces de determinadas respuestas.
Pero escucha, si no justificas que están otros, ¿por qué tienes que justificar que están estos señores que han ido a trabajar?
Porque ha salido una asociación acusándote de algo, entonces yo tampoco veo de más.
Lo que habrá que hacer es tomar las acciones que tenga que tomar, si lo considera oportuno, Lamine, con esa asociación que le acusa de una cosa que los interesados niegan que haya ocurrido.
Bueno, lo dicho.
Yo creo que la comunicación también es importante.
Esto va a seguir dando que hablar. Y luego el caso Ter Stegen, Edu. ¿Se ve algo raro en esa ausencia del entrenamiento con el grupo los dos primeros días de los entrenamientos del Barça de Ter Stegen?
Bueno, según nos dicen es por unas molestias en la espalda, pero suena más a excusa que a otra cosa. Es un callejón sin salida ahora mismo la situación del capitán del Barça, que le quedan 3 años más de contrato. El club y el cuerpo técnico ya han dejado claro que se busca una salida en este mercado de fichajes, porque no será titular la temporada que viene y hay un Mundial a la vuelta de la esquina. La situación no ayuda porque es una de las fichas más altas de la plantilla, si bien hoy se hablaba de un posible interés del Galatasaray por ficharle, pero habrá que ver qué pasa mañana, si sigue trabajando al margen y lo más inmediato, si está en la lista de convocados de Hansi Flick para viajar a la gira por Asia. También el tuit del Barça de esta mañana mostrando la intensidad de Joan García, pues tampoco ayuda en esta situación.
¿Habéis visto que ha salido, por ejemplo, Lothar Matthäus desde Alemania? Que tiene que dar por hecho que esto es así, bueno, chico, pero, que te ha pasado y tienes que irte.
Es una impresión más como la que podamos tener nosotros. A mí hay algo en todo este asunto que no me cuadra. Llevo días dándole vueltas. Todos los jugadores del Barça han llegado de vacaciones, han pasado un control médico exhaustivo, entiendo, y el único que no ha salido a entrenar y se ha quedado en el gimnasio y por lo visto ha aparecido un rato en el campo, pero con un fisio recuperando ahí, el único que no ha llegado, entiendo, en perfectas condiciones de salud ha sido Ter Stegen. Vamos a ver cuánto dura esto, pero... A mí no me huele bien.
Tú el otro día decías, creo que fue en el tertulión del domingo, Miguel, que tú pensabas que esto se podía resolver rápido.
Bueno, rápido es que, fíjate, ha llegado y ya no entrena. Que yo las casualidades creo ya muy poco. Mi sensación es que algo pasa ahí que todavía no sabemos bien, que a lo mejor, bueno, no, a lo mejor no, seguro nos enteraremos. Y insisto, creo que más pronto que tarde, porque efectivamente dentro de poco habrá una lista para viajar a Estados Unidos. En Estados Unidos veremos quién juega y quién va, y veremos si está, y si va a Estados Unidos será porque estará completamente recuperado de su lesión o porque no estará y se llevan al fisio de turno para que trabaje con él, con el resto de compañeros, para no dejarle solo en Barcelona.
Por curiosidad, pero ¿alguno de los que estáis aquí hoy pensáis que Ter Stegen podría darle la vuelta a esta situación, quedarse incluso optar a ser titular en el Barcelona? Lo pregunto por curiosidad.
Quedarse, yo creo que quedarse podría ser, pues hay diversas maneras de quedarse, pero yo creo que titular no va a ser, no le va a cambiar la... Es difícil que le den la vuelta a una idea de un entrenador que acaba de ganar los tres títulos domésticos.
Quedarse en año de Mundial a mí me parece complicado, pero sinceramente creo que las cosas se pueden hacer mejor.
O sea, eso es otra cosa.
Me parece que las formas son importantes y al final es un jugador importante en la historia reciente del Barça, uno de los mejor pagados, y no, fichas a un joven portero para 10 años, que es indiscutible que para mí es un grandísimo fichaje, renuevas a Chesney, que para mí es seguramente lo más llamativo, y entiendo que la lógica invita a que en año de Mundial pues Ter Stegen busque un lugar donde lucir. Evidentemente que le paguen lo mismo que le está pagando el Barça no va a ser fácil que lo encuentre.
Sí, pero esto... Elías, es lo que hemos hablado otras noches, es la historia del fútbol y la cruel competitividad. A ti te sale la oportunidad de mercado de fichar por 25 millones al que ha sido considerado el mejor portero de la liga, lo fichas y renuevas a uno que está dispuesto a asumir su papel de suplente. Entonces hay que encontrar una solución para el que no sale, que vuelvo a insistir, como tantos y tantos fichajes en todos los equipos, a poco le importó a Ter Stegen cuando estaba en el Mönchengladbach venir a Barcelona, si eso le iba a quitar el sitio a alguien o iba a perjudicar a un compañero. La vida en el fútbol es así de cruel. Cuando te necesitan lo que haga falta y cuando no te necesitan, o te venden o te dan la baja.
Claro. El tema para el Barça ahora es que, claro, todavía tiene los cuatro porteros, ¿no?
Sí, claro.
Y los que tienen ficha para jugar son Ter Stegen e Iñaki Peña, si no me equivoco. O sea, los que no la tienen
porque
son Ter Stegen y Joan García, que son los dos teóricos porteros que son los que quiere el Fútbol Club Barcelona, ¿no? O sea, es como el mundo al revés. Es una especie de...
¿Chesney no tiene ficha?
Yo creo que ahora mismo no. Yo creo que ahora mismo los que la tienen son Iñaki
está renovado, pero no está inscrito todavía. Uh-huh.
Claro, o sea, los que la tienen ahora mismo para jugar son... Sí, o sea, si mañana juega un partido el Barça oficial, los que juegan son Ter Stegen e Iñaki Peña.
Bueno, sí, pero, o sea, en esa situación el Barça ya ha estado.
Me parece que es interesante recordarlo a las 12:33.
Sí, que estamos, sí, pero que estamos a no sé cuántos de julio, que queda un mes tiempo y medio, y yo, si queremos recordar anécdotas...
Palancas.
Recordaré que el Mirandés tuvo que suspender el año pasado sus primeros partidos porque no tenía jugadores y acabó jugando el último partido para subir a Primera División. O sea, pasan cosas en el fútbol.
Afortunadamente.
Que nos dejan perplejos, pero pasan.
Yo en fútbol de élite no me atrevo a decir, esto seguro que no va a pasar. Porque vamos a ver, como dice Nacho, los inscriban, vamos a ver que empiecen la temporada.
Lo hemos visto todo.
Que se ponga borrico Ter Stegen y dice que aguanta hasta el mercado de invierno.
Pues eso te decía.
Y eso le afecta al Barça al fair play. O sea, pueden pasar muchas cosas. Claro.
Bueno,
claro.
Y los oyentes, Silvia Ramos, ¿qué dicen?
Los primeros mensajes que nos llegaban eran sobre Nico y su renovación y dicen: enhorabuena, honor para este jugador. Soy del Athletic de toda la vida y para mí es una alegría. Una alegría para el club que ha conseguido que se quede y, como ellos dicen, Athletic win. Y porque Nico se va a quedar otra temporada y va a hacer la temporada de su vida. Otra dice: no sé qué pensar sobre que Nico no estuviera en el cumpleaños de Lamine Yamal. ¿Se rompió su relación? Otro dice: ¿dónde se habrán quedado las fiestas de cumpleaños sorpresa que te preparaba tu familia con tu círculo cercano? ¿Qué razón tienes, Rico? Otro dice: quizás no fue la mejor decisión cómo celebró su cumpleaños. El problema es que hay adultos detrás que le dejan tomar ciertas decisiones. Y sobre Ter Stegen dicen: si finalmente se queda, ¿podrán inscribir a Joan García? Vamos, la pregunta que se estaba haciendo Nacho. Sí. En el último momento se la están haciendo casi todos.
Solo hay que ver cómo han cambiado hasta los cumpleaños de los niños. O sea, que antaño los niños eran unos ganchitos, unos sándwiches, un poquito de Fanta. Y ahora es que los cumpleaños son para los padres. 200 niños, un parque, ya no te digo de bolas, parque de estos de camas elásticas.
¿Lo dices por experiencia propia?
Hombre, por favor.
Castillo hinchable.
Hombre, por favor.
¿Sabes
hinchable?
Algo, ¿no?
Castillo hinchable, que yo este año he tenido que tirar de castillo hinchable por primera vez.
Hay que trabajar 15 días, para pagar el cumpleaños.
Pero totalmente. ¿De dónde va a parar?
El cumpleaños ahora mismo es una comunión. Y la comunión, yo, por lo que he visto, son prácticamente bodas. O sea, todo como que ha ido a...
Pues espérate la boda.
Joder, ya ves.
En fin, bueno, a ver si podemos hacer una llamada que nos apetece hacer. Venga, en un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaña en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11. Seguir relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y seguimos, partidazo Cadena COPE, con Fernando Evangelio, con Elías Israel, con Miguel Rico y con Nacho Peña. Y con una situación que tiene con el corazón en un puño a mucha gente en Cádiz, porque el San Fernando, un club muy querido, está al filo de la desaparición. Después del descenso a Tercera Federación, el grupo inversor que es su propietario no ha querido inscribirlo en la competición porque lo quiere disolver. Y eso, claro, pues supone otro descenso automático a División de Honor y el paso previo, sería el paso previo a su desaparición. ¿Qué pasa? Que hay gente que quiere comprarlo y esta gente, el grupo inversor, que es su propietario ahora mismo, no quiere vender, quiere directamente disolver el club. Y alguien que tiene el corazón muy grande y que no, bueno, que no quiere ver esto, que ha estado y sigue peleando junto a posibles compradores y al ayuntamiento para intentar solucionarlo, es pues alguien que nació allí, que es su patria chica, que es Monchi, el León de San Fernando, y que esto lo está haciendo todo en medio, además de sus obligaciones como director deportivo de la Aston Villa. Hola, Monchi, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Estás en Birmingham ahora, ¿no?
Sí. Llevo desde el domingo por la noche aquí.
Pero has estado hace nada en San Fernando, ¿no?
Sí, viajé el viernes por la noche, estuve el sábado en la manifestación y el domingo me volví para aquí, para Birmingham.
¿Cuál es la situación ahora mismo, 12:40 de la noche?
Bueno, la situación es crítica porque, bueno, no somos capaces de encontrar la solución y sobre todo de hacer ver a las autoridades pertinentes de la realidad, ¿no? Como tú bien has dicho, hoy era un deadline importante porque a 15 de junio había que inscribir al equipo en las competiciones nacionales y presentar los avales para poder competir. Evidentemente eso no se ha producido porque la propiedad ya lo hizo ver el pasado viernes de que no quería que los equipos pertenecientes a San Fernando competieran. Así lo hizo ver mandando un escrito a la Federación Andaluza y por ende a la Española. Y bueno, hoy pues se ha producido ese desagradable momento en el que, como tú bien has dicho, pues sin haber cumplido los requisitos formales, pues el San Fernando pierde su categoría nacional, ¿no?
Sí, dime.
Es un primer paso a lo que va a venir poco a poco a nivel deportivo. Otra cosa es lo que, con el esfuerzo de mucha gente, en primer lugar del ayuntamiento y en primera persona de su alcaldesa, Patricia Cavada, y de la afición de San Fernando, de muchos pequeños accionistas y la ayuda que yo estoy intentando de transmitir, que estamos buscando una solución paralela a esta sin razón, ¿no? Yo ahora estaba esperando que vosotros me llamarais, estoy aquí en casa un poco más tranquilo después de un día ajetreado, donde tengo que mezclar fundamentalmente mi trabajo, que es la Aston Villa, y lo que dedico al San Fernando. Estaba pensando que cómo es posible, ¿no?, que hemos llegado hasta sin razón, ¿no? Porque hablamos solamente del primer equipo, pero hoy el primer equipo femenino, que ascendió hace un par de meses a categoría nacional, también ha perdido su categoría. El equipo juvenil, que juega en Liga Nacional, también ha perdido su categoría, pero además todos esos descensos provocan en cascada más descenso, ¿no? Porque hay equipos, si eres, por ejemplo, en el senior masculino, el que el senior haya bajado al primer equipo senior, haya bajado a División de Honor, supone también que el segundo equipo baje. Y así sucesivamente, con lo cual esto es un caos
Y el pan, me imagino, también de muchas familias que trabajan en ese club y de muchos chavales que juegan ahí, ¿no?
Sí, estamos hablando evidentemente de un sentimiento, pero también hay una parte objetiva, que es que si el San Fernando no encuentra una solución y desaparece, y perdonarme por la expresión, se van al garete 1.200 niños, 42 equipos, 140 técnicos, 18 empleos, bueno, pues así puedo seguir, no sé, equipo femenino, mucho daño, algo que se ha ido construyendo a base de mucho trabajo y de mucho sacrificio, y que por el capricho de un grupo inversor que se ha cansado de estar, ha decidido pues liquidar y disolver la sociedad cuando había multitud de situaciones intermedias que podían haber sido utilizadas y que no hubieran llegado a este fatal desenlace.
¿Hay alguna fecha límite o es difuso ese plazo?
Bueno, hay una fecha clave, que es el próximo 7 de agosto, donde hay una junta general accionista en San Fernando, en cuyo orden del día, en el punto 4, está la liquidación y disolución de la sociedad. Evidentemente, después de ahí ya no hay nada que hacer. Y ya le digo, paralelamente hay fechas que van sucediéndose, ¿no? Dentro de dos días habrá otro deadline en cuanto a la inscripción del equipo en División de Honor, que es donde ha caído hoy. Sí. Y así sucesivamente hasta el 28 de julio, que es el último día de la última categoría andaluza.
Y Mochi, pero ¿por qué esta gente de Abu Dhabi no quiere vender? ¿Quiere disolver directamente por quitarse el lío de encima y ya pasar de esto?
Bueno, ante esa pregunta, que es una pregunta magnífica, que me la he hecho yo y se la ha hecho todo el mundo en los últimos dos meses desde que supimos esa idea, hay muchas respuestas. A mí se me ocurre algunas, cada uno es libre de pensar. No la tengo la exacta porque no hemos podido ni contactar con ellos. Ellos han nombrado un despacho de abogados de Madrid, especialista en liquidación y disolución de empresas, y no han dado ninguna explicación ni tenemos una cabeza visible con la cual comunicar. Nosotros estamos, insisto, desde el ayuntamiento y pequeño accionista y en mi nombre propio, intentando buscar una solución alternativa. Hemos hecho en estos últimos días, en estas últimas semanas, multitud de gestiones y en estos últimos días, fundamentalmente, buscar alguna solución procesal que nos coloque en una posición distinta a la que estamos ahora, más favorable, si somos capaces de, en algún momento, concretar algún contencioso con alguna instancia jurídica que a través de una cautelar o a través de una moratoria pueda estudiar el caso con más detenimiento y pueda tomar una decisión más favorable a los intereses del San Fernando y de la ciudad de San Fernando.
Pues nada, ¿querías decir algo, Elías?
No, quería preguntarle a Monchi, que primero valorar que y el que no se olvida de sus raíces.
¡Hombre!
Es una cosa muy grande, pero ¿quién tiene la llave ahora, Monchi? ¿Quién puede tener la llave? ¿Ese que dices es a través de una institución o el gobierno, un ayuntamiento?
Bueno, a ver, Elia, y me alegro de saludarte. Bueno, el ayuntamiento ya hizo todo lo que tenía que hacer, las instituciones sociales de San Fernando también. Aquí hay la Federación Española de Fútbol, evidentemente, es la encargada de organizar los descensos y ascensos en las competiciones que rige ella, y San Fernando estaba hasta hace poco en una de ellas, y es uno de los objetivos que estamos buscando, que reconozca que el San Fernando pueda continuar en esas competiciones. Y luego está el Consejo Superior de Deporte, que ya hace cinco días emitió un dictamen reconociendo la posibilidad de transmitir el derecho de competir, que es uno de los objetivos que estábamos buscando. Vale, liquidan la sociedad, pero el derecho de competir, que sea posible de traspasar,
o sea,
a otro club.
Transferir la licencia, ¿no?
Efectivamente. A eso se ha negado la Federación Española de Fútbol, y el Consejo Superior de Deportes, sin embargo, sí lo permitió, pero es verdad que también dijo que sería la federación la que decidiría en su caso el lugar donde competiría. En ello estamos, en intentar de hacerle ver a la federación que la norma que quiera aplicar en base a un criterio jurídico se creó para algo totalmente distinto a lo que San Fernando quiere. Se creó esa norma para evitar el mercantilismo, el trapicheo con las licencias.
Especular.
Y nosotros lo único que estamos queriendo es salvar un sentimiento, salvar una filosofía, salvar un club de fútbol y todo lo que arrastra detrás, que lo hemos comentado antes.
Y 1.200 niños.
Eso es. Y familias, como decía Monchi. Pues ojalá haya solución, aunque ya te noto el tono pesimista. Veremos dónde nos lleva esto. Ojalá mucha suerte para el San Fernando. Aprovecho ya que estás ahí. Temporada ilusionante, ¿no?, para el Aston Villa. Después de la Premier tan buena que hiciste, que estuvisteis a punto de meteros en Champions, ahora jugáis Europa League, ahí con Emery al frente del equipo. Mucha ilusión para este año. Estarás ahí currando a saco, ¿no?, este verano.
Sí, estamos intentando conformar una plantilla lo más competitiva posible para seguir en esa línea ascendente que hemos hecho en los últimos años, desde que Unai llegó a la Aston Villa, ¿no? Son tres competiciones, tres años consecutivos en Europa, este año en Europa League, y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir ahí en la élite del fútbol inglés, que no es fácil, y peleando en Europa.
Unai Emery y la Europa League son un matrimonio perfecto, ya lo sabes.
Sí, yo tampoco llevo mal, ¿eh?
No, eso te iba a decir, digo, es que lo estaba diciendo y digo...
Yo no me llevo mal, yo he ganado 7.
Tela.
No, pero sí, es verdad que Unai, bueno, tiene 4 Europa League, 3 de ellas la hemos ganado juntos en el Sevilla, y bueno, ojalá seamos capaces este año de pelearla, y bueno, ojalá poder ganarla, ¿no? Y que Unai alimente su currículum en esta competición, y yo me pueda pintar en un tatuaje que tengo en mi brazo izquierdo la octava estrella.
Ey,
que
sería chulo. Bueno, ya que lo has sacado tú, Antonio Cordón y Matías Almeida en el Sevilla, ¿te deja tranquilo?
Bueno, son dos magníficos profesionales y bueno, pues cuando hay buenos profesionales normalmente se consiguen buenos resultados.
Con Almeida coincidiste tú, ¿no? El año que sí, estuvo en el Sevilla,
compañero.
Estabas tú allí. Sí, sí.
Fuimos compañeros en la temporada 96-97.
¿Qué recuerdo tienes de él?
Un magnífico profesional, competitivo, muy buen tipo, muy buena persona, y bueno, y su recorrido como entrenador ahí está, ¿no?
¿Con lo que hay más arriba también consideras que está en buenas manos el club?
Vamos a dejarlo y vamos a seguir hablando de San Fernando. que no quiero mezclar cosas, ¿no? Yo creo que hoy era para hablar un poco de San Fernando, y yo lo agradezco de corazón, que no es fácil hacer de altavoz algo tan modesto, ¿no?, como puede ser San Fernando, y lo agradezco a vosotros y a todos los medios que habéis sido portavoz y altavoz de esta situación.
Buen recorte, ¿eh? Hubiera sido un buen alumno y un buen concursante de pasapalabra, Monchi.
Estuve.
¿Estuviste? Fíjate, macho,
sí,
es que...
como amigo Roberto, hace ya un par de años.
¿Y qué? ¿Cómo te fue?
No me fue mal. La prueba musical la gané. Y mira que tengo un oído frente de otro.
Monchi, que te vaya muy bien, que haya mucha suerte para el San Fernando, ¿eh?, y para vosotros también.
Muchas gracias, de verdad, un abrazo muy grande.
¿Queréis decir algo de lo que habéis escuchado? Es que son estas situaciones de los clubes pequeños.
Sí, pero son cosas que caen por su propio peso. O sea,
cuando
sí,
llega
sí,
un grupo inversor y sí, te compra y más de por ahí, ya sabes
pero,
lo que te
pero que si hay una sensibilidad por parte de un gobierno para ayudar, pero especialmente para que 1.000 chavales no se queden sin...
Claro, es la base.
Sea, es que es la base.
Es la historia,
o sea, es
del
es,
equipo.
Es la esencia. Las raíces, es la esencia de todo lo que todo lo que se quiere transmitir desde un gobierno hacia el deporte. O sea, que los chicos puedan seguir haciendo deporte, que tengan su contexto, que puedan estar compitiendo y mucho más, que se permita que compitan donde se lo han ganado. O sea, que es que cae por su propio peso.
Ojalá se solucione. Yo tampoco soy...
No, sí.
No tiene buena pinta.
Muy optimista, no tiene buena pinta, pero ojalá se solucione, sí.
Os voy a decir hasta luego, ¿eh?
Hombre, pues muy bien.
Os voy a decir hasta luego. Sí, creo que sí. Sí, me quedan un par de cosas que contar todavía, pero voy a dejar de descanséis. Fíjate, os ahorro 8 minutos de programa. Extraordinario. Bueno, 8 minutos. 8 minutos porque luego viene a la una, viene la contraportada.
8 minutos que... comunillas son molto
longos. Además de verdad. Bueno, señores, Nacho Peña, Miguel Rico, Elías Israel, Fernando Evangelio. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Un placer.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. La Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Bueno, Eurocopa Femenina, ya saben, cuartos de final, España contra Suiza, el próximo viernes 9 de la noche, por supuesto, en tiempo de juego. Y Andrea Peláez, que está por allí. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
Fíjate que antes de preguntarte por las nuestras, te voy a preguntar por las suizas, que han sido las protagonistas de la noticia en el día de hoy.
Sí, porque nuestras rivales, que recuerdo son las anfitrionas, las suizas, hoy han cancelado su entrenamiento porque varias de las futbolistas tenían síntomas de resfriado. Ha informado la federación que no se encontraban bien algunas de sus jugadoras y, por lo tanto, para no poder completar un entrenamiento adecuado, pues han decidido cancelarlo y volver a los entrenamientos mañana. Parece que no reviste de mayor gravedad, simplemente lo han hecho siguiendo un protocolo suyo interno en el que preferían dejar a las futbolistas que descansasen y se recuperasen en las mejores condiciones y volver a entrenar mañana. Sí, la verdad es que entre nuestras amigdalitis, nuestras meningitis, los resfriados, madre mía, vaya Eurocopa.
Te iba a decir que no quiero darles ventaja, pero tampoco de ventaja, o sea, que estén como tengan que estar, pero cuidado, sí. Que esta gente al final va a jugar ahí delante de su público y vete tú a saber, se crecen, se vienen arriba y no la complican.
Lo ha dicho Claudia Pina, ha hablado en rueda de prensa hoy posterior al entrenamiento, en el que, por cierto, en España la única noticia es que estamos pendientes de Esther González, la delantera del Gotham, que lleva 2 entrenamientos de la selección española ausente por molestias musculares, hemos sabido que son en el psoas y que no revisten de mayor gravedad, así que entendemos que va a estar disponible, que no peligra su disponibilidad para el viernes. Y como te digo, ha dicho Claudia Pina en rueda de prensa que son conscientes de que España es favorita en este partido y quizá una de las del campeonato, pero que ojito, que las suizas van a jugar delante de su gente, y por supuesto le deseaba una pronta recuperación para las futbolistas que estaban pasando por este resfriado, porque quieren que estén bien, que estén al 100% para que el viernes veamos un gran partido de fútbol, un buen espectáculo que ojalá culmine con la victoria de España, que se metería por primera vez en una Eurocopa en semifinales. No lo hemos conseguido nunca.
Y si es posible, sin penalti, que los estamos ensayando por si acaso.
Sí, los estamos ensayando, también lo ha dicho Claudia, que lo están haciendo, que lo piden ellas, que les gusta chutar, pero que ojalá, ha dicho literalmente, ojalá no tengamos que tirarlos porque se nos pararía el corazón. Evidentemente sería bastante desagradable llegar a esa tanda de penaltis, que ya sabemos que es una lotería, pero puede pasar, ya es todo a cara o cruz.
Sí, sí, no, además el último penalti que tuvimos en una gran competición, los Juegos Olímpicos, nos trae buenos recuerdos, así que
sí,
mejor
no,
que no haya penaltis,
que no. Desde luego que no.
A ver si mañana tenemos oportunidad de hablar con alguna de las protagonistas de la selección, André.
Seguro que sí, yo voy a bichear a ver a quién te puedo traer para que los oyentes del partidazo la escuchen.
Un besote, que descanses.
otro Muni, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tour de Francia en COPE.
Me llego a decir que ha sido jornada de descanso en el Tour de Francia. Mejor Quique Iglesias, buenas noches.
Luis Munilla, buenas noches.
Vamos a decir que ha sido jornada sin etapa, ¿verdad?
Eso es, que no ha sido de descanso para nadie, ni para los que hemos trabajado por aquí, ni para los ciclistas. Por ejemplo, Pogacar, que ha salido 2 veces a rodar, se ha cortado el pelo, ha comido hamburguesa, así que el segundo de la clasificación general ha pasado un día completo, también feliz Ben Gili y los españoles. Hemos estado hoy con Carlos Rodríguez, ahora le escuchas, que tiene aspiraciones, etapa, top ten, le preguntaba un poco hoy por todo a Carlito Rodríguez, el 12º de la general.
Ojalá poder estar ahí con los mejores y ya luchando por esos primeros puestos de la general.
¿Top 10 o una etapa? Venga, va, te doy a elegir.
No, preferiría, yo creo, entre top 10 y una etapa claramente.
Una etapa que sería la segunda para él, ¿no?
Sí, el último ganador español fue en 2023, Carlos Rodríguez, que ganó una etapa de montaña. Bueno, veremos lo que pasa. Mañana seguramente no va a poder ganar, porque mañana hay una etapa Toulouse-Toulouse con, ojo, una rampa de 800 metros del 12% a solo 8 kilómetros del final, que puede dar un poco de picante al tema, pero sobre todo a partir del jueves, Otacam. En Otacam dicen que puede venir el gran ataque esperado de Pogacar o la resistencia de Vingegaard. Vamos a ver qué pasa en los Pirineos, pero de momento mañana el aperitivo aquí en Toulouse, salida y final de la etapa, antes de las tres etapas seguidas en Pirineos que van a empezar a decidir muchas cosas.
Mañana lo desarrollamos un poquito, pero vamos, eso, Otacam el jueves, el viernes es la cronoescalada y luego la traca también de Pirineos con el Tourmalet de por medio el sábado, ¿no?
En Superbañeres, sí señor.
Superbañeres, final en Superbañeres, puerto categoría especial, tiene buena pinta eso. Pues nada, ya sé que son malas horas, pero que descanses lo que puedas, Quicón.
Mañana más y es un placer estar aquí contigo.
Te quiero mucho.
Yo también a ti.
Chao. ¿Y los oyentes qué nos dicen? Para cerrar, Silvia
para
Ramos.
Cerrar. Sobre la entrevista a Monchi, dicen el San Fernando tiene que seguir, sobre todo por no quitar la ilusión a los niños pequeños. Cuesta ver a San Fernando así, pero si algo ha demostrado este club es que sabe levantarse. Mucho ánimo a todos los que están luchando por él. Es una pena que todo dependa de un grupo inversor. Los clubes históricos no deberían estar tan expuestos a estas decisiones externas. Ojalá haya una solución antes del viernes. Otro oyente nos dice, menos mal que hay jornada de descanso del Tour, si no, pobrecito por Alberto Arauz, que está trabajando 24 horas 7 días a la semana. Te echamos de menos, maestro. Y ya pues agradecer a todas las Cármenes, Carmelas y Carmelos que nos han escrito diciéndonos gracias por felicitarles el día, así que nada.
Bueno, y por cierto, ha pasado ya más de un día entero desde el Pobre de Mí, pero bueno, pues también nos acordamos de toda la gente de Pamplona que ayer entonó el Pobre de Mí, que se acabaron las fiestas de San Fermín, pero que a alguno no le vendría mal, porque, ostras, macho, o sea, lo que es desde el día 7 hasta la madrugada del 14 al 15, a alguno se le tiene que hacer largo, no me digas que no. O sea, yo no he estado nunca en San Fermín, pero es que me lo puedo imaginar, solamente por lo que veo, lo que siento y lo que percibo, tiene que ser un espectáculo. Bueno, un abrazo muy grande a toda la gente de Pamplona y alrededores. No se acaba el partidazo, ni mucho menos. El partidazo en verano sigue yendo hasta la 1:30 de la madrugada. Lo que viene ahora es la contraportada del verano, la contraportada del partidazo, con Isaac Avilés esta semana, que no quiere desvelar, hoy no quiere desvelar. Ayer nos dijo, viene el Lanky, por cierto, vaya proyección que ha tenido y difusión la entrevista que le hiciste ayer al Lanky, Avilés, no por nada, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente se ha hecho eco de la entrevista al Lanky con la bocha? Deportista paralímpico que aspira a estar en Los Ángeles. ¿Qué dices? Clipbite, ¿no? Clipbite, efectivamente. Bueno, no desvela quién viene, pero es un personaje más que interesante. Enseguida, la contraportada del partidazo con Isaac Avilés.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor. Y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Hey, hey. I get drunk, wake up, I'm wasted.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE y abrimos la contraportada de este martes y recibimos a Sergio Turull. Es un superhéroe que ha asumido un reto mayúsculo. Se llama Proyecto 50-50-50, que consiste en correr 50 kilómetros en 50 días sin descanso, cuidado, y en 50 ciudades distintas. Es un proyecto apasionante porque tiene una finalidad benéfica y todo el dinero que se recaude va destinado a la Fundación Juegaterapia para ayudar a niños con cáncer infantil. Está llegando al Ecuador de su reto y aunque ha tenido algún problemita en el glúteo, ahora le preguntaremos, pero yo creo que está bastante mejor físicamente y lo más importante, con la moral por las nubes. Hoy, en la contraportada, Pitufollow. And the bass keeps running, running, and 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 let's get it started. Sergio Turull, Pitufollow, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que bueno, van pesando los días, pero también el cuerpo se va adaptando y sobre todo la mente la tenemos bien focalizada todavía.
¿El cuerpo bien y la mente mejor o peor que el cuerpo?
La mente, por suerte, mejor, mejor. En este tipo de retos, en ultrafondo, la mente hay que tenerla siempre al 100%, si no empiezan a ir las cosas mal.
Ahora te pregunto un poco por esto de 50-50-50, que nos lo expliques bien, pero ¿cómo va el glúteo? Que llevo unos días preocupado ahí, dices que sí. Va mejor y se te nota que estás bien, ¿no? Yo en las imágenes, en los vídeos que pones, que te vamos siguiendo ahí etapa tras etapa, yo te veo que vas bien, pero eso al final las sensaciones las tienes tú.
Sí, al final yo siempre digo que en ultrafondo lo más complicado es que todo salga bien, porque son al final muchas horas, muchos días, y son tantos factores que siempre hay alguno que se te pone en contra. Y bueno, pues sí, tuve una sobrecarga en el glúteo y por suerte, pues bueno, tratándolo con fisios, bajando un poquito el ritmo diario de ritmo de correr, porque al final los 50 kilómetros los tenemos que sacar igual y los estamos sacando cada día. Pero sí, ya mucho mejor, más recuperado y estamos volviendo, o sea, retomar las sensaciones del principio, o sea que muy contento.
¿Cuándo tuviste el problema? ¿Cuándo aparece?
Aparece por Segovia.
Que eso fue hace 6 días más o menos, una cosa así.
Sí, un poco más, hace un poquito más de una semana. Al final nos tocaron algunos circuitos con algo más de desnivel por Castilla y León y bueno, pues acusamos esa sobrecarga por la variante de desnivel, que eran circuitos que no eran llanos. Y bueno, pues la estuve arrastrando y al final el problema es que la tratamos, pero como no tenemos un día de descanso para poder, para poderlo reposar al 100%,
claro.
Pues claro, la recuperación tiene que ser corriendo otros 50 kilómetros diarios. Pero bueno, al final pues tenemos mucha experiencia, son muchos años haciendo ultrafondo y entonces tenemos muchas herramientas y por suerte pues estamos ya mucho mejor.
Te hemos visto tirar de todo tipo de soluciones, meterte hielo ahí por la parte detrás del pantalón que estuviera bien pegadito al glúteo. No sé si eso te molestaba al correr, si te beneficiaba en algo. ¿Cómo lo hacías eso?
Sí, justo el pantalón pues tiene ahí un bolsillo trasero que me queda justo a la altura donde tenía el dolor. Entonces, corriendo, pues ahí lo vamos rellenando de hielos cada 10 kilómetros más o menos que se deshacen. Y al final pues me mantiene toda esa zona un poquito más fría, más dormida y luego por las noches todo lo contrario, por las noches estoy durmiendo con una faja que es de calor y entonces me la dejo durante toda la noche y eso pues me va dando, bueno, esos contrastes al final de temperatura para intentar acelerar la recuperación.
Eras consciente de que algún problema físico podía surgir, ¿no? O sea, esto cuando tú afrontas un reto como este, un ultrafondista como tú, que ya ha experimentado muchos retos muy, muy, muy difíciles y que te llevan al límite, sabe que estas cosas pueden ocurrir, ¿no?
Sí, exacto. Al final, y antes de empezar, nosotros preparamos bien la mente, sobre todo para que venga lo que venga, afrontarlo y tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre tenemos un abanico de herramientas que vas ganando con los años y con la experiencia, y ya pues hemos pasado por todo tipo de situaciones. Y el año pasado, por ejemplo, cuando cruzamos España corriendo, que fueron 23 días, 1.500 kilómetros, pues bueno, hubo un día en el que me torcí completamente el tobillo y lo tuve muy, muy, muy inflamado, pero bueno, al final me quedaban todavía por delante unos cuantos días y tuvimos que seguir corriendo una media de 70-80 kilómetros al día. Entonces, bueno, pues al final tenemos eso, muchas herramientas para, a pesar de los problemas, seguir sacándolo adelante, porque al final la causa también lo merece.
Hablabas antes de bajar el ritmo, hoy creo que has hecho 5,17 el kilómetro, ¿eh? O sea, bajas el ritmo, pero sigue siendo una auténtica brutalidad el ritmo que llevas, 50 kilómetros al día, ¿eh? O sea, es alucinante, ¿eh? O sea, poco más de 4 horas lo que sueles tardar.
Sí, la media son entre 4 horas y cuarto. Es verdad que al principio, los primeros kilómetros, hasta el kilómetro 15-20, llevamos un ritmo mucho más bajo, más accesible también a la gente, que es cuando viene mucha gente a primera hora, pues para correr sus 10, 15, 20 kilómetros con nosotros. Entonces, bueno, llevar un ritmo más bajo, al final aquí no estamos compitiendo con nadie, ¿no? Sino que lo importante es, pues cuanta más gente se reúna para hacer deporte, para moverse por salud y encima pues para dar voz a un reto como este por el cáncer infantil, pues cuanto más gente se mantenga unida, mejor. Entonces por eso llevamos un ritmito que es más accesible a todo el mundo. Y luego pues a partir del kilómetro 30, 40, ya nos quedamos un grupo bastante más reducido. Normalmente suele ser gente ya muy experimentada porque es cuando también más calor hace. Y entonces con ese grupito sí que me permite ya subir un poquito el ritmo y entonces ahí ya nos ponemos un poco por debajo de ese ritmo.
Vamos a explicar, para el que no lo conozca, ¿qué es esto de 50-50-50 y cómo surge, Sergio?
Sí, pues al final yo soy ultrafondista, llevo más de, pues eso, unos 13 años haciendo retos de todo tipo, corriendo por todo el mundo. Y siempre al final en verano es una época mucho más tranquila de viajes, compromisos, trabajo y carreras. Entonces cada verano me gusta hacer algún reto solidario, a veces pues inventado completamente. Y el año pasado cruzamos España por la costa mediterránea, desde Tarifa hasta Cap de Creus, o sea, uniendo los dos puntos, más al sur y más al norte. Y fueron eso, 23 días, 1.500 kilómetros. Fue un reto increíble, con mucha aventura, pero es verdad que al final no permitía que la gente se me uniera conmigo, porque yo al final pues tenía que correr por todo tipo de carreteras, puertos de montaña. Bueno, era muy complicado que la gente se pudiera unir, y aún así había gente que se unía en algunos tramos. Entonces de ahí este año surgió la idea de poder hacer este 50-50-50 corriendo en las principales ciudades, en las 50 provincias de España, y 50 kilómetros cada día en un circuito cerrado, que lo que permite precisamente es pues todo lo que el año pasado no pudimos, sino que pueda venir todo el mundo, y vienen desde niños, viene gente mucho más adulta, hemos tenido sillas de ruedas, hemos tenido bicicletas, patinetes, o sea, es un reto que al final permite a todo el mundo, es muy inclusivo, venir a participar, y como digo, o sea, al final el objetivo principal es recaudar lo máximo por el cáncer infantil.
Es que eso es lo más importante de todo esto. Esto no solo lo hace Sergio para decir a ver si puedo conseguirlo, a ver si puedo superarme, sino que encima tiene una iniciativa solidaria, ayudar a los niños con cáncer infantil.
Exacto, sí. Yo, o sea, yo al final durante el año ya hago muchas carreras donde voy a competir, voy a buscar tiempos, marcas y bueno, hacer esa parte un poquito más que de atleta, ¿no? Que nos gusta competir. Y esto pues es otra cosa muy distinta, y al final pues el año pasado conseguimos recaudar más de 58.000 euros para Juegaterapia, que es una fundación, bueno, que intenta pues que a través de los juegos y remodelando las plantas de oncología infantil, pues los niños no dejen de ser niños a pesar de pasar por ese proceso, ¿no? Y este año pues estamos recaudando también para Juegaterapia, para el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, para intentar pues precisamente eso, remodelar toda la planta de oncología infantil, que cuando corrí los 50 kilómetros en Granada, pues tuve la oportunidad de estar con todo el equipo y de ver las instalaciones actuales y también el proyecto que quieren hacer, y la verdad que va a valer la pena recaudar lo máximo, porque, bueno, pues es increíble la labor que hacen ellos ahí en esos hospitales.
¿Cómo se puede colaborar? Antes de indagar un poco más en esto, Sergio, ¿cómo podemos colaborar? Si hay algún oyente que diga, oye, pues no me puedo unir a las carreras, pero sí quiero colaborar en esto, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, al final buscando en internet o redes sociales Proyecto 50-50-50 van a encontrar ahí toda la información, y mis redes personales también, que es P2Follow. Entonces, de cualquiera de las dos formas van a encontrar. Por suerte hay muchos medios de comunicación que se han hecho eco y se están haciendo eco de este reto, entonces buscando Proyecto 50-50-50 para encontrar todas las formas de colaborar.
Ahí nos decías antes un poco, hablabas del reto del año pasado, que fue un reto tremendo. Hay un documental en YouTube, todo el que lo quiera ver, de Tarifa Cap de Creus, donde tú contabas, ¿no?, un poco lo que fueron las etapas, y hubo de todo tipo. Hubo etapas muy buenas, que acabaste fenomenal, y otras que se fueron haciendo duras. ¿Te ha pasado ya, has tenido alguna etapa muy, muy, muy dura en este primer, en este Ecuador de reto de este año? ¿O todavía no has tenido esa etapa que digas, uff, no sé esto cómo lo voy a acabar?
Sí, sí, he tenido especialmente la de Palencia hace unos días, fue especialmente dura porque, como comentaba, tuve esta sobrecarga del glúteo que me tuvo, bueno, unos días en los que me dolía muchísimo, sobre todo al terminar y al enfriarme, pues bueno, yo qué sé, solo el hecho de ir al baño en el hotel, pues prácticamente iba cojeando hasta el baño, ¿no? Entonces me dolía mucho, es verdad que corriendo, pues calentando, deja de doler un poco, pero bueno, llegando a Palencia, el día anterior estuve con el fisio, salí con muy buenas sensaciones porque hicimos punción seca y bueno, estuvimos tratando esta molestia y yo daba por hecho, porque empecé el día muy bien, que me estaba recuperando, tuve muy buenas sensaciones, pero de repente en el kilómetro 35 más o menos me quedé muy bloqueado de todo lo que es el cuadro lumbar. Y a partir de ahí, bueno, tuve que terminar ese día pues prácticamente corriendo un kilómetro, parando a estirar unos segundos, corriendo otro, parando. Y bueno, eso al final me provocó pues una impotencia y de ver que no me estaba recuperando como yo pensaba, que bueno, lo tuve que sacar. Y al final fueron muchos días de tensión y bueno, pues tuve que llorar ahí un poco con mi equipo. Y bueno, pero levantando otra vez la mirada y ahora por suerte pues sí que estamos recuperando ya de verdad. Estoy viendo los resultados y parece que ese día malo ya pasó. Pero bueno, como comentaba, al final no hemos llegado ni al Ecuador. Estamos, pues eso, todavía nos queda la mitad y son 50 días que al final pueden pasar tantas cosas que bueno, estamos prevenidos.
Claro, hay que estar preparado, es un poco lo que decías, no solo es físicamente soportar el dolor y ver que te vas recuperando, sino preparar la mente, esto puede ocurrir y yo voy a tener que saber salir de esto, ¿no?
Correcto, o sea, muy fácilmente me puedo tener un esguince al final, bueno, no es tan complicado tener una caída, sobre todo cuando corremos por terrenos más complicados y con grupo de gente, podemos pillar un día de tormenta muy bestia, un día de ola de calor, o sea, si al final en ultrafondo, como digo, son tantos factores que tienes que ir prevenido para todo y saber que todo salga bien es muy, muy, muy complicado.
Y ahí para la cabeza, imagino, para darte fuerzas y darte ánimo, la gente. Qué importante es la gente que estamos viendo, de verdad, una gran cantidad de personas que se unen, que corren contigo. A veces, oye, algunos sí lo intentan casi todo el tramo, otros pequeños tramitos, pero lo que tú dices, niños, mayores, gente que dice, oye, yo quiero participar, aunque sea un poquito, ¿no? Qué importante es eso para ti, Sergio.
Claro, al final ellos en este día a día son un soporte increíble, además la gente, bueno, es increíble el buen rollo que hay durante toda la mañana, todo el mundo viene de buen humor, con ganas de ayudar y con ganas de aportar a la causa y eso, cuando yo he tenido los días más duros, tener a toda esa gente rodeándote, corriendo contigo y animándote, gritándote, pues bueno, al final te levantan el ánimo, entonces son una parte, una pieza fundamental y por eso digo siempre que este reto es de todos, porque yo puse la idea, yo voy haciendo los 50 kilómetros diarios, pero hay tanta gente ahí apoyando detrás que es muy bonito y muchos de ellos pues vienen y quizá hacen distancias que bueno, que personalmente para ellos es su récord personal y te lo transmiten. He conocido muchas historias, o sea que está siendo muy bonito, la verdad.
Sí, la sensación es increíble, porque al final estás viendo cómo gente pone su granito de arena y eso es un chute de energía brutal. Pero fíjate, decías también en el documental, que a mí se me quedó marcado, en ese documental del año pasado, de Tarifa Cap de Creus, que a veces necesitabas un poco de soledad. No sé si en momentos duros o en momentos que dices, oye, necesito correr solo este kilómetro o este tramito, necesito centrarme, hacerlo solo, estar pensando, escuchando música, lo que sea, pero estar un poco aislado. ¿Te deja en esta ocasión tener esos momentos de soledad o está siendo complicado?
Es un poco más complicado, ¿no? Porque, bueno, pues es al final estamos hablando de que están llegando 200, 300, hemos tenido días de fin de semana en los que hemos reunido más de 1,000 personas, ¿no? Durante toda la mañana.
Es una barbaridad.
Y, claro, es muchísima, muchísima gente y al final, bueno, con la energía muy alta, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte final, sí que es verdad que las primeras vueltas y kilómetros yo también estoy muy energético a primera hora, ¿no? Y ahí es cuando intentamos hablar con todo el mundo. Y en las pausas, al final, yo no descanso como tal, sino que al final pues atiendo a la gente y nos hacemos muchas fotos, firmo libros, firmo camisetas, lo que me pidan un poco. Entonces, bueno, claro, no sería como una competición al uso en la que descansaría al 100%, sino que tengo que, y lo hago encantado, estoy por la gente. Y, pero sí que es verdad que cuando ya estamos en la parte final, kilómetro 30, 40, hasta el kilómetro 50, ellos me ven que hay veces que yo me pongo auriculares para, pues precisamente para tener ese momento un poquito más de soledad y de concentración, y la gente lo respeta al 100% y simplemente pues están a mi lado corriendo y saben que solo con el hecho de estar ya es un gran apoyo.
Sergio, esto por suerte no lo haces solo, tienes un equipo detrás. ¿Qué importante es tu equipo también para ayudarte?
Sí, o sea, yo tengo un equipo de unas 9-10 personas, ¿no? que también se van rotando, y son los que me permiten, pues bueno, tener el avituallamiento diario con toda la logística, todo lo que puedo necesitar. Tenemos un cámara y un editor que al día van grabando y publicando todo ese contenido y un vídeo diario en YouTube que la gente puede encontrarlo, y al final es muy bonito porque también muchos de ellos, pues eso, se acercan durante la mañana y les entrevistamos, grabamos lo que ha pasado durante todo ese día y por la noche ya lo tienen colgado, y muchos de ellos pues nos dicen que lo ven en familia, que lo ven cenando o lo ven al día siguiente desayunando, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de hacerles partícipes que también es muy, muy bonito.
Tienes muchísimos seguidores, no solo en Instagram, en TikTok. Imagino que te llegarán muchos comentarios de ánimo que también te dan ese plus, ¿no? Para decir al día siguiente, buah, que estoy recargadísimo de energía otra vez, ¿no?
Sí, eso es. Sobre todo por las mañanas cuando me despierto me gusta repasar mucho todos los comentarios, intento responder mensajes privados también, todo lo que puedo llegar con las 24 horas del día, porque al final no es un reto de correr 50 kilómetros y desconectar hasta el día siguiente, sino que es correr 50 kilómetros, atender a todo el mundo que ha venido a apoyar y luego coger el coche y desplazarnos a la siguiente provincia, que en ese coche hay mucha gente que me, ¿no?, que me dice, pues en el coche caerás rendido y irás haciendo la siesta.
Claro, claro.
Y la verdad que no, o sea, es justo el momento en el que aprovecho para empezar a trabajar y a editar todo el contenido. Y luego cuando llegamos al hotel, pues continuamos eso, editando todo lo que hay que publicar. Y más o menos sobre las 8 es cuando ya puedo desconectar un poco, cenar en la habitación cada día y a las 9:30 estoy durmiendo.
¿Tú a qué hora te levantas? ¿A qué hora suena el despertador?
Sí, yo más o menos eso, sobre las 9:30 estoy en la cama ya con el móvil apagado.
Sí.
Y ahí me duermo, 9:30, 10, y sobre las 6:30, 7 me despierto. Ya depende de cada día, pero sí que intento, para mí el descanso es muy importante y mínimo 8 horas, a veces hasta 9, es lo que duermo cada día y además lo noto muchísimo, es cuando el cuerpo más recupera. Es lo más, vamos, es el método de recuperación más barato que tenemos, poder descansar bien.
Y luego, una vez que te levantas, ¿desayunas fuerte o vas esperando y haces primero un desayuno más o menos normalito para tirar, haces los primeros kilómetros y luego ya te vas alimentando? ¿Cómo lo haces?
Sí, no, en este reto no desayuno muy fuerte. Ya hago una comida y una cena cuando termino los 50 kilómetros, que son bastante fuertes, entonces me voy a la cama bien saciado. Y por la mañana desayuno bastante ligero, algún bizcocho, alguna tostada y un zumo de naranja. No mucho más, porque al final, como llevamos un ritmo muy, muy tranquilo, entre comillas, donde yo de pulso estoy entre 115, 120, 130 como máximo, entonces es un pulso muy bajito que me permite estar comiendo cada vez que paro, entonces no necesito cargar mucho en el desayuno porque luego durante toda la mañana estoy constantemente metiendo calorías y comiendo.
Oye, yo veo lo que comes cuando paras y digo, joder, qué envidia, si es que hoy se come un dulcecito, un croissantcito, azúcar que te aporta energía, chocolate, ¿no? Pero muy rico, ¿no?
Sí, siempre hay que entender el contexto, ¿no? Esto es un contexto extraordinario, digamos, no es mi día a día.
Yo claro,
día
claro.
Tengo una alimentación muy, muy saludable y nutritiva. Pero es verdad que corriendo 50 kilómetros lo que el cuerpo al final pide son hidratos de absorción muy rápida, mucho azúcar y sobre todo también lo que te apetece un poco, al final no deja de ser también un plus para la cabeza, ¿no? Tener ese momento de estar sentado en la silla a la sombra, tranquilamente, tomándome algo fresquito y quizá pues comiéndome un croissant de pistacho que me ha traído un seguidor.
¡Qué maravilla!
Porque es verdad que nos cuidan muy bien en todas las provincias y nos traen una barbaridad de comida, que muchas de ellas, como no doy abasto y no me la puedo comer, o sea, lo que hacemos es repartirlo entre toda la gente que viene cada día.
Claro, claro.
Y al final, pues, tenemos contento a todo el mundo que viene a animar.
No, es un placer. Pero la hidratación también es importante. ¿Cómo te hidratas durante toda la prueba?
Sí, y más ahora en verano con la humedad y con el calor, pues constantemente estamos reponiendo con agua. Luego este reto también está apoyado por una marca de bebidas vitaminadas que se llama Vitamin Well, que es una marca sueca. Y al final ellos también hacen posible, pues eso, tener toda la logística necesaria para 50 días. Y esas botellas de bebidas se las damos, están a disposición de todo el mundo. Tenemos como 1,000 botellas cada día para repartir, o sea que al final no hay nadie que se quede sin su hidratación. Y en días más de humedad, donde yo mismo, por la experiencia, noto que me deshidrato muchísimo, lo que hago también es complementarlo con suero oral y lógicamente pastillas de sal para recuperar sales también.
Creo que lo has comentado antes, pero te tengo que preguntar. El día 44 de este reto es Valencia. Creo que fue uno de los días más complicados. Esperabas que fuera un gran día y fue uno de los días más complicados el verano pasado. ¿Lo tienes marcado ahí en el calendario como diciendo este año lo tengo que disfrutar al máximo?
Sí, el año pasado, pues bueno, justo tuve ahí el esguince que me estuvo persiguiendo ya prácticamente hasta el final del reto, pero bueno, yo en Valencia, por algo es la ciudad del running, ¿no? Y he competido muchísimo en maratón y media maratón allí, y sé que la gente se vuelca mucho, hay una cultura muy potente con el tema del deporte y con el running, y lo tengo marcado, pero porque sé que va a ser un día muy grande, tengo muchos amigos, conozco muchos clubs que van a estar presentes. O sea, que sí, le vamos a dar la vuelta a la tortilla, y lo que el año pasado fue un momento un poquito duro, pues este año va a ser de celebración, yo creo.
Y luego hay ciudades importantes para ti, Zaragoza, porque es importante para tu padre y para ti, que has vivido ahí un tiempo, Madrid, por supuesto, y acabas en Barcelona, que es tu ciudad, ¿no?
Sí, Barcelona al final es mi casa, y también me sirve pues para tener ahí en el horizonte siempre visualizando ese punto final donde... Bueno, va a ser increíble poder terminar en el Arco de Triunfo, un lugar emblemático. Pues
¿qué día es eso, Sergio? ¿Lo sabes en el calendario?
Eso será el 10 de agosto. El 10 de agosto terminamos.
Sí, señor, que ahí será, pues eso, acabar a lo grande, ¿no? En tu casa, como dices, con los amigos y habiendo superado un reto tremendo, porque es un reto que lo puedes hacer tú porque estás preparado, porque tú has hecho muchos retos. Tú eres una persona... Bueno, a mí me llama la atención, tú has conocido y has tenido la oportunidad de correr con Kipchoge.
Sí, en uno de los últimos viajes a Kenia.
Y siguiéndole el ritmo, cuidado, que esto no es fácil, ¿eh?
No, ojalá pudiera seguirle más el
bueno,
ritmo.
Bueno, durante unas vueltecitas, tú le seguiste, y está el vídeo ahí, el ritmo a Kipchoge, eso está ahí, ha quedado demostrado, ha quedado grabado.
Sí, al final en Kenia, bueno, también tuve la oportunidad de conocer a Descanse en Paz, a Kiptum, que fue,
sí.
Bueno, es el que tiene el récord actual de maratón oficial. Y también lo pude conocer ahí en Kenia, y lo bueno de Kenia es que en una pista de atletismo puedes compartirla con grandes campeones, como si fueras a jugar un partido de fútbol al campo y de repente estás con jugadores de primera división.
Sí, sale Lamine Yamal y Mbappé y dices, pero esto qué
pues,
es, ¿no?
Eso, pues por suerte en este deporte, en el atletismo, en Kenia pasa, y la pista está llena, absolutamente llena de atletas campeones, y puedes compartir con ellos pista y todo el mundo es igual dentro del tartán, y eso es una cosa increíble.
Dices que de ellos aprendiste ahí en Kenia que era clave no quejarse. ¿Te ha valido? ¿Lo consigues? ¿Lo aplicas cuando llegan momentos malos?
Lo aplico desde la primera vez que fui a Kenia. Es algo que se me quedó grabado, y los atletas allí nunca se quejan absolutamente de nada. O sea, cumplen con el entreno, cumplen con lo que toca, y yo lo interioricé mucho, porque al final es verdad que pues, por ejemplo, en este reto, desde el minuto uno podríamos quejarnos, y de hecho, lo llamativo es que eso, que hay mucha gente que viene igual a correr una vuelta y oyes cómo se quejan, pues qué calor hace, qué viento hace, la subida, la bajada, como constantemente con esas quejas, y eso en Kenia no existe. O sea, ahí todo el mundo cumple, y si hace calor, por más que te quejes, el sol no se va a esconder, ¿no? Entonces, es cambiarle el enfoque, tomarlo como algo desafiante que te hace crecer y que, bueno, endurece la situación, pero tú tienes la fortaleza para llevarla hacia adelante. Entonces, de ahí yo cambié mi enfoque y en vez de quejarme, pues lo tomo como un desafío y hay que ir a por ello.
Ahí conseguiste fortalecer la mentalidad, que es un poco lo que hablábamos antes, que te ayuda a superar retos como estos. En este caso, este reto, proyecto 50-50-50, 50 ciudades, 50 kilómetros en 50 días. Está llegando al Ecuador. Sergio Durul, Pitufollow, lo podéis seguir en Instagram, lo podéis seguir en TikTok, en YouTube, en un montón de redes sociales. Día a día él va subiendo todos los vídeos de lo que ocurre etapa tras etapa. Ahora está por Galicia, empezó en Tenerife, subió por Andalucía, luego Extremadura, Castilla y León, y va a seguir por muchas provincias de España hasta acabar en Barcelona. Y lo mejor de todo, Sergio, vamos a recordarlo, que esto es por una buena causa, una causa espectacular, que es ayudar y conseguir recaudación, conseguir fondos para la ayuda para niños con cáncer. Meteros en sus redes sociales para aportar todo lo que queráis. Y Sergio, muchísimas gracias, especialmente porque no son horas para ti, ¿eh? Ya lo has dicho, a las 9:30 durmiendo, hoy te has tenido que hacer un pequeño parón en el sueño, despertarte, y te lo agradecemos un montón para estar aquí en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Yo súper agradecido de que podáis dar voz y bueno, que se siga sumando muchísima gente, que al final estamos haciendo algo muy bonito, estamos demostrando que las redes sociales se pueden utilizar también para hacer acciones bonitas y grandes como esta. Y nada, pues que seguimos con este proyecto 50-50-50, que todavía nos queda un buen tramo.
Y que el deporte es capaz de conseguir cosas maravillosas como esta, sí señor. Sergio, que te deseamos lo mejor, que ha sido un placer y que estamos contigo, apoyándote y dándote ánimos para llegar a ese día 50 en Barcelona, 10 de agosto, y acabar por todo lo alto. Un abrazo enorme, cuídate mucho.
Un abrazo a todos y a ser felices.
Sergio Turull es un superdeportista, un ultrafondista bien preparado física y mentalmente, que posee unas capacidades innatas excelentes para asumir este tipo de pruebas y que además, pues como nos ha contado aquí, tiene un carácter competitivo brutal que le invita a superarse una y otra vez a sí mismo. Sergio necesita nuevos retos. El verano pasado consiguió uno que era prácticamente imposible. Y este año está inmerso en este proyecto 50-50-50, 50 kilómetros en 50 días y en 50 ciudades. Lo importante es que lo hace por una buena causa, ayudar a niños con cáncer. Ahora mismo está en el Ecuador, le queda la mitad, así que le deseamos suerte, le mandamos toda la fuerza del mundo y le damos las gracias. Hoy en la contraportada, Pitufollow. Y hasta aquí la contraportada, con la que cerramos el partidazo de COPE de este martes 15 de julio. Mañana, ya lo saben, vuelve el deporte a las 11:30 con Luis Munilla y nosotros les dejamos poniendo las calles. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós. Like light of heaven for too long.